pedo, banda. Sean bienvenidos al episodio 41 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro, como es costumbre aquí, con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué has estado haciendo esta semana del gordeo?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana de gordeo pues estuvo ocupadona, pero pues me di mis tiempos para seguir jugando Kingdoms of Amalur. Uh-huh. Volví a terminar Super Castlevania 4.
Okay.
Y me puse a hacer una, a escribir un editorial del top 10, mi top 10 personal de los jefes que más me han impresionado.
Okay.
Entonces, pronto estará lista, ojalá y les guste.
Bien, estará en la semana, ¿no? Supongo.
Estará en la semana.
Muy bien, ¿tú, Adrián, qué estás haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Pues trabajar en las imágenes, ¿sí? Siempre, y he estado jugando Mass Effect 3.
Mass Effect 3, sí.
Bien cañón.
Mm-hmm.
Está bueno.
Muy, muy bueno. Yo lo que he estado haciendo pues es igual estar jugando Mass Effect 3 y también un poco de Street Fighter Cross Tekken, que de hecho estuvimos jugando el jueves.
El jueves, sí.
Que lo compramos. Y pues nada más viendo qué tiene de coqueto el nuevo juego. Y pues sí, Mass Effect 3 es lo que me ha tomado la mayor parte del tiempo.
El oso es puro win.
El oso es puro win, sí. Ya lo fijamos si es puro win. No sabíamos que hablaba, pero sí habla.
Sí. No, bueno, tampoco sabemos que King,
el hombre tigre.
El tigre
o chita.
Habla también.
Sí.
Sí.
Pero, o sea, bueno, no habla, sino que ruge y la gente sabe lo que está diciendo. Sí.
¡Ah! ¡Oh!
Así de...
¿Ruge?
Oh, así le hace... ¡Rar! Y así de... Y una párrafos completos, ¿sabes? ¡Rar! Significa... ¡Sí! Es que ese maldito mató a mi hijo y lo voy a matar. Así de... ¡Wow! Todo eso dijo.
Sí. Así habla. Es igual, es el mismo lenguaje del oso.
El oso también. El oso dice nada más...
Trabajo, sí.
El oso dice así como... Bueno, gruñe. Uh-huh. Y dice un montón de basura.
Sí, que solo entiende el abuelo.
Ajá.
El señor Kihachi. Pero bueno, banda, como saben, generalmente en estos momentos iniciales del podcast les hacemos unos pequeños anuncios. Ahorita lo único que queremos hacerles es nada más agradecerles por su presencia en el episodio 40 de este podcast, que fue en vivo. Como ustedes saben, lo hicimos a través de la ayuda de nuestros aliados en veloenvivo.com. Muchos de ustedes llegaron, de hecho hubo alrededor de 620 personas ese día ahí viendo nuestras pendejadas, viéndonos en vivo.
600 o 500, no importa, sí llegaron
más de lo que esperábamos.
Sí, fueron 600 y cacho, entonces, ¿sí? De hecho sí, Gris me dijo el número, hicieron más o menos como 620, entonces estuvo bien. Uh-huh. Muchas gracias por haber venido, de hecho esperábamos, sí, menos personas, pero se ve que les interesó. Otra vez muchas gracias por haber asistido, por, sí, mandarnos sus preguntas en vivo. Ya saben, de nueva cuenta les repetimos que lamentablemente no podemos contestarles a todos porque no alcanza el tiempo para contestar 600 preguntas. Uh-huh. Pero bueno, va a haber más episodios en vivo. De hecho, ese es el chiste de este anuncio, que como les dijimos esa vez, si no lo pudieron ver, váyanse enterándose ahorita que ya estos episodios en vivo van a ser más constantes. De hecho, se van a llevar cada 4 semanas. Eso no quiere decir que vaya a dejar de haber podcast en audio. Va a haber podcast en audio como este, nada más que van a haber 3 podcasts de audio, 1 en vivo. 3 podcasts de audio, 1 en vivo. Así nos vamos a ir. El siguiente podcast en vivo va a ser el episodio 44. Este se va a llevar a cabo el día sábado 31 de marzo a las 7 de la noche. Como recordarán, hicimos una encuesta para ver qué día les parecía más cómodo ver estos episodios en vivo y ganó el sábado. Entonces, uh-huh, ya vamos a cambiarlos a sábado a las 7 de la noche, para que ustedes nos puedan ver el próximo 31 de marzo a las 7 de la noche. El episodio 44 va a ser otra vez en vivo y pues bueno, no vayan haciendo a la idea, vayan apartando el día, digan a la abuela, a todo mundo, uh-huh, para que venga a ver a Los Tres Gordos Bastardos otra vez en vivo, ¿no? Pero bueno, ya acabando este pequeño anuncio, este agradecimiento que de nueva cuenta lo vamos a repetir, nos vamos directamente al sillón. Pues ya estamos aquí en el sillón, donde ahorita Adrián les tiene un pequeño anuncio que se nos pasó darles al inicio del podcast. A ver, Adrián, cuéntanos, ¿qué va a haber esta semana en la página?
Pues, bueno, como ya saben, salió la reseña de Soul Calibur 5, entonces tocan otra vez Wallpapers. Saldrán el viernes porque no voy a estar por aquí, voy a estar, uh-huh, trabajando muchas cosas, entonces voy a tener libre hasta el viernes.
Sí, saldrá... De hecho, ahorita, perdón, un pequeño paréntesis, va a haber un poquito menos de flujo de noticias esta semana porque vamos a estar muy ocupados. Uh-huh. No se preocupen, quizás haya actualizaciones nocturnas, muy en la noche, muy en la noche, pero
pero al día siguiente ya estarán.
Al día siguiente ya estarán, sí, una disculpa, pero esta semana sí la tenemos bastante tarea, perdón.
Uh-huh. Así es, no hay problema. Entonces, bueno, va a salir el wallpaper de Soul Calibur 5, el de Blaze Blue, el de Mortal Kombat y posiblemente algún otro de juegos de peleas, Marvel, dos o tres, o los dos, no sé. Uh-huh. Vamos a ver, depende de qué tanto tiempo tenga a la mano, pero esos tres están confirmados.
Bien. Uh-huh. Bien, pues, bien, la gente los está bajando y de hecho pues, son bastante populares, ya la gente los pone en su celular y cosas uh-huh. así, y que, pues, quedan padres. Pero muy bien, ya vámonos directamente a las noticias ahora sí del mundo de los videojuegos. Vamos a empezar rápido con el anuncio que hizo Electronic Arts y Maxis de que ya se está confirmado por fin ese rumorado juego de SimCity. El título se va a llamar SimCity nada más, es así como una especie de...
Reboot, revamp,
lo que sea, ya ignorando lo que mismo que pasó con Twisted Metal, de que ya ignoran números y subtítulos. Y el equipo responsable por la realización de este juego es el mismo que hizo SimCity 2000 y SimCity 4. No enteramente, pero sí parte del equipo trabajó en esos dos juegos, que son bastante populares. Uh-huh. Este juego va a contar, como ya habíamos mencionado, o se rumoraba, con multiplayer. Que este uh-huh. multiplayer va a ser un multiplayer muy pasivo. Nada más va a haber una especie de interacción muy, digamos...
Entre mandatarios.
Entre mandatarios o algo así. Este, de las ciudades, porque va a estar relacionado a los recursos que hay en el mapa. La economía de una ciudad va a afectar a la otra y cositas así, ¿no? Entonces van a interactuar de una forma muy interesante. Entonces va a ser más comunitario. Yo lo que entiendo es que también vas a poder jugar... un SimCity sencillo, así de tú solito. Si
seguramente
quieres,
¿no? Sí.
Seguramente, pero pues que en línea de eso de que puedas afectar una ciudad vecina se oye bastante atractivo.
¿No? Voy a destruir mi ciudad para que el otro muera. Sí, ¿ves que aparte, mucha gente se divierte en SimCity haciendo una ciudad y luego destruyéndola?
Uh-huh. Sí, entonces, seguramente.
Yo me uno al equipo.
La ciudad de los waffles. Todas mis tiendas son de waffles.
Sí, entonces, pues se oye interesante el concepto, habrá que ver ya que saquen un demo más o algún otro video explicando bien cómo funciona bien la cosa, pero por lo menos pinta bastante interesante el asuntillo del multiplayer.
Suena que te puedes enojar mucho con tu vecino.
Sí, y que puedes pasar las horas jugando multiplayer, entonces, también hay una feature muy extraña que es que puedes hablar con los Sims que habitan tu ciudad. Así como
con cada uno de ellos.
Sí, con cada uno de ellos, así como en persona.
A ver, tú, oye, dime. Sí. Dime, ¿qué piensas?
¿Quién te está hablando? Habla Dios.
Entonces, por lo menos el dios de este cuadrado de tierra.
Entonces está extraño. Este también suena muy interesante, pero habrá que ver realmente qué es lo que es o para qué sirve. Pero por lo menos dijeron que ibas a poder hacer eso. Uh-huh. Está anunciado. Quién sabe si al final resulte o no. Y, bueno, también, como dijeron, también va a haber un creador de mapas para que tú puedas crear tu terreno y ya, si quieres, puedes ponerlo todo con material radioactivo o lo que sea, ¿no? Entonces, el juego de... Este SimCity no es un juego ligero, no es nada de spin-off ni nada. Es un juego de SimCity...
completo.
Por la de la ley.
Hecho y derecho.
Así, hecho y derecho. Entonces... estaba bastante padre, a mí me llamó mucho la atención, nada más que lamentablemente va a salir hasta el 2013, sin fecha todavía definida, todavía falta mucho rato, pero bueno, habrá que esperar y ver qué más videos nos muestra Electronic Arts. Y pues recordando que este juego, pues ahorita, por lo menos, resulta nada más exclusivo para la PC. Pero bueno, hablando de la PC, un juego muy popular en la plataforma es Battlefield 3 y va a haber un nuevo DLC, ¿no, Adrián?
Así es, va a haber, de hecho se anunciaron 3 nuevos DLCs. Nada más que cada uno es temático. El primero que está anunciado para junio.
Halloween.
Sí, es seguro. Para junio es el Battlefield 3 Close Quarters. O de cerquita.
De cercas.
El cual es una expansión enfocada en infantería. Uh-huh. Bueno, como cualquier tipo de expansión, pues va a tener armas y objetivos nuevos y demás, y algunos mapas. Son mapas pequeños, uh-huh. justamente porque pues, es una expansión de infantería. Por eso me refiero a que tienen como temas. Porque, de hecho, la que sigue, que es Battlefield 3 Armored Kill, es todo lo contrario, es sobre vehículos. Esta va a salir en otoño y va a tener pues, nuevos tanques, nuevos vehículos en general. Uh-huh. Y lo más importante que anunció en este momento DICE o sí. EA es que iba a tener el mapa más grande en la historia de Battlefield.
De todos los Battlefield.
De todos los Battlefield. Sí. Entonces, uh-huh. Bueno, suena interesante. Uh-huh. Y el último DLC que se anunció va a salir en invierno. Y se llama Battlefield 3 Endgame. De ese no se dijo nada al respecto, solo que va a salir en invierno.
Me así suena como, algo apocalíptico.
Sí, así como, bueno, todos los mapas aquí son radioactivos. Sí. No sabemos de qué trata. No se ha dicho nada, uh-huh. así que pues solo podemos especular.
Sí, pero bueno, por lo menos yo creo que este calendario de actualizaciones va tratando de contrarrestar lo que se estableció con Modern Warfare 3 desde que se anunció que iba a haber 9 meses de DLC continuo, ¿no?
Así es. Sí, pero también... la diferencia más grande con Modern Warfare es que es continuo, pero están sacando como de mapa en mapa. Uh-huh. Y estos son pues, bundles completos, son así como, tomen muchos
es
mapas.
Es más tradicional. Ajá, este, ¿no?
Exactamente.
Sí. Sí, muy bien. También hubo noticia de Microsoft Europa, que aparentemente Peter Molyneux ya se cansó de trabajar para el señor Bill Gates. A ver, cuéntanos, Rafa, ¿qué onda?
Pues sí, efectivamente, dice Peter Molyneux que ya estoy hasta la madre de ustedes, bola de putos. Bueno, sí. Bueno, no
en realidad fue muy cortés, de hecho.
Fue muy cortés, pero bueno, Peter Molyneux es este... ¿cómo se dice? ¿Un running gag? Una broma recurrente entre nosotros por ser una persona bastante pedante, o por lo menos solía serlo.
Pues más que pedante, más bien es una persona que promete mucho en sus juegos. Ajá. Y dice que va a estar bien piolas por eso, y pues un juego no lo hace.
Sí. Mm. Pero bueno, el caso es que ya se cansó y se fue porque quiere empezar su propia empresa, que es 22 Cans.
22 latas.
O 22 canes.
22 previos canes. Uh-huh. Se va a quedar a cargo Mark Webley, a cargo de
Lionhead Studios, ¿no?
Sí,
Lionhead
Studios. Él es cofundador de Lionhead Studios, sí. Junto con, obviamente, Peter Molyneux.
Que Lionhead es el estudio responsable de todos los Fables, ¿no?
Sí.
No
sé si hicieron. Y de gran juego llamado Black and White. Black and White que me encanta. Sí. A ese juego me encanta.
Y pues ya Microsoft nada más le deseó suerte al señor Molyneux.
Uh-huh. Y le dijo que era un hito. Sí. Usted es un hito en el videojuego.
Usted es un hito en el campo de los videojuegos. Lo saludamos, que le vaya muy bien. Gracias, que le vaya bien.
Sí, este tipo de anuncios no es fuera de lo común. O sea, uh-huh. A veces ya la gente como que se cansa. Pues porque sí, lamentablemente, yo creo que...
Oye, Molyneux, tengo una idea. Quiero que me hagas otros 3 nuevos... Fables, ¡no!
Y lo podemos anunciar como un nuevo producto de Microsoft.
Lo podemos anunciar como una nueva trilogía.
Una nueva trilogía, sí, de Microsoft. Oye, no más. Soy pendejo, pero no es para tanto. Ahí se ven.
Yo creo que sí se cansó ya un poco, sí, de eso.
Ajá, eso es por especulación, ¿no? Obviamente, uh-huh, puede ser nada, uh-huh, más business, una decisión de negocios o algo así.
O pero... simplemente tiene ganas de hacer una nueva empresa.
Uh-huh. Sí.
Entonces, pues sí, ya el señor Molyneux ya no va a estar detrás de la franquicia de Fable. Posiblemente Lionhead, sí.
Si es que sigue.
Entonces,
pues el señor Weebly sigue ahí. Uh-huh. Y él es fundador y todo, así que pues...
Ya veremos. Ya veremos también qué proyecto saca el señor Molyneux. Igual también acaba haciendo juegos para celulares.
No, pero aparte también, aquí lo más importante es ver quién va a poner Microsoft como director creativo de Microsoft Europa. Uh-huh. Porque pues, no han dicho nada, así como... bueno, se fue el señor Molyneux. Es chido, es lo único que dijeron, chido. Así como, él es chido, pero no dijeron quién se va a quedar en su lugar.
Juguemos batatenas.
Este tipo de anuncios toma tiempo. Sí. Generalmente se tarda un rato para establecer este tipo de personas, que son posiciones ya muy, muy grandes.
Sí, tienen a cargo mucha gente.
Entonces, en el futuro tiene que haber un nuevo encargado.
No, pero lo que observamos es, vamos a ver quién se queda encargado.
Sí. Ya veremos. Pero bueno, también siguiendo en Europa, la gente de Quantic Dream durante el GDC de este año presentó un nuevo tech demo que a muchos de ustedes aparentemente les gustó, que se llama Cara. Este demo demuestra, bueno, primero que dejar claro que este no es un demo de juego, no es así como que el anuncio de un nuevo juego. Simplemente este video que mostraron es para demostrar la nueva tecnología en la que ha estado trabajando Quantic Dream, que es un nuevo tipo de captura de movimiento, que ellos dijeron es muy buena para capturar la apariencia de una persona de la vida real.
Es muy fiel.
Es muy fiel. Y aparte que se hace muy fácilmente, según esto. El demo está bastante interesante. Es muy impresionante en algunas cosas. Los gestos de la chica, que parece que es un robot que están ensamblando, son muy naturales. No se ven tan plásticos como en otros juegos. Uh-huh. Y pues está
Amalur.
Amalur está cabrón.
Está así, cabrón.
Sí, está muy hardcore el motion capture.
Ahí, bueno, a su favor, cuando un personaje está asustado, se ve que está asustado.
Sí. Pero bueno, lamentablemente, pues este no es un anuncio de un juego. Todavía no sabemos en qué está trabajando Quantic Dream. No sabemos si en realidad se ha pasado todo el tiempo desde que salió Heavy Rain haciendo esto, la tecnología más que nada, o si ya tiene una idea planteada, ¿no? Uh-huh. Por lo que se entendió del video, el equipo de Quantic Dream sigue trabajando exclusivamente para el PlayStation 3, porque le dieron mucho énfasis a que el demo de Cara está corriendo en un PlayStation 3 en tiempo real. Entonces, bueno, es lo que podemos entender ahorita. Ya veremos qué sucede, por ejemplo, en el E3 o en el año que viene.
O anuncios intermedios.
O anuncios intermedios en el año que viene. A ver de qué está trabajando Quantic Dream. Es un estudio muy interesante. Es un estudio que hace juegos muy poco comunes.
De otro giro, le da un giro a sus juegos.
Entonces, pues hay que estar atentos, ¿no? La tecnología que está, en la que han estado trabajando es muy impresionante. El video está muy, muy, muy impresionante. Está muy padre la tecnología. Entonces, hay que estar al pendiente de qué es lo que está haciendo Quantic Dream. Por lo menos ya en esta conferencia que dio el señor David Cage, que es el presidente de la compañía, se notó que han estado echándole huevitos al aspecto técnico de su juego. Bueno, de los juegos próximos que vayan a realizar, porque dijeron que esa era la base para el futuro de la compañía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si no lo han checado, por favor háganlo en 3gd.com.mx. Tenemos el video para que vean a cara y, pues bueno, vean que está bastante impresionante la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también hubo noticias de Japón, de parte de Front Software. En el GDC hicieron una entrevista a los cabecillas del equipo responsable por Dark Souls. A ver, cuéntanos, Rafa, ¿qué pasó con esa franquicia?
Bueno, pues resulta que el señor Takeuchi...
El
señor Dark Souls ha dicho que Dark Souls está piolas, que le gusta hacer juegos piolas. O sea, más juegos tipo Dark Souls en un futuro. Lo cual me parece fantástico, la verdad. Uh-huh. Pues From Software también, la compañía también, además de todo esto, que es una muy buena noticia para los que les gustaron Dark Souls, Demon's Souls, uh-huh. También están explorando la posibilidad de entrarle al mercado de las tablets y teléfonos móviles.
Sí.
Entonces, pues sí, ese es el anuncio. Y pues qué bueno, más Dark Souls, más Demon's Souls, más juegos de ese estilo. I'm game.
Sí, está bueno. Sí. También me parece que dijeron que están conscientes de que la gente quiere que salga Dark Souls para PC. Sí. Pero eso es cosa de Namco Bandai, no de ellos.
Sí, uh-huh. Sí, dijeron que era del publicista, de la gente que lo publicara. Entonces, eso es más decisión así de que Namco Bandai les pida una versión para PC, entonces ellos lo hacen, pero...
Si no, no.
Si no, sí. No se puede, porque uh-huh. Si no se puede comercializar, pues no...
Pues no hay tal.
No hay tal. Entonces, sí. Pues ojalá si haya una versión para PC. Este es un juego que también puede disfrutarse muy, muy fácilmente en la PC. Es un RPG muy, muy en serio.
Muy intenso.
Muy intenso. Y mucha gente se había preocupado por el anuncio de que iban a trabajar en tablets y en móviles. Pero ellos también dijeron que si le van a entrar al mercado, va a ser con juegos de ese estilo. Ellos hacen juegos, ellos le llaman core gamers, que son los que nosotros aquí coloquialmente conocemos como hardcore. Así que gente que le gusta machacarle y que le entra muy en serio a los juegos. Entonces, si le entrarían a ese
que no berrea.
Sí. Si le entraban a ese mercado, iba a ser con juegos así, ¿no? Algo que un hardcore gamer podría disfrutar, ¿no? Entonces, pues está bien. Qué bueno que vaya a haber más Dark Souls. De hecho, ellos han trabajado en franquicias por mucho tiempo así de... Creo que es Kingsfield. La franquicia anterior que trabajaron y sacaron como 5 juegos, güey, de esa serie, ¿no? Entonces, podría suceder lo mismo, la franquicia Souls, porque ese es como que
temática.
La temática, entonces, ojalá, estos juegos son muy buenos, de hecho, a mí me gustan mucho también, entonces, ojalá si en el futuro se cumpla la promesa de más juegos de este estilo. Pero bueno, también hubo un pequeño anuncio rápido de Valve, de que Counter-Strike Global Offensive se retrasa para el verano. Este juego está proyectado a salir a principios del año, febrero o enero.
Sí, dijeron primavera.
Primavera, entonces... resulta que ya no, se van a tomar unos meses más y sí. No va a poder salir antes como se había prometido. Además de que también se hizo el anuncio de que lamentablemente ya las versiones del PlayStation 3 y PC no van a poder jugar entre ellas.
No van a ser cross-platform.
No van a ser cross-platform. Entonces, qué lástima que se haya perdido porque era muy, muy interesante la propiedad de hacer eso en Portal 2. Sí. Pero ahora en Counter-Strike ya no se va a poder. Más que nada porque dicen que la versión de PC lo que quieren hacer es hacer lo que hace Valve siempre, ¿no? Actualizarla constantemente. Y si hicieran eso, el PlayStation presentaría algunos problemas porque hay más restricciones. Valve, obviamente, es dueño de Steam. Entonces,
hace lo que quiera con ellos.
Hace lo que quiera. Entonces, lo que quieren hacer es no truncar la versión de PC nada más porque tenga que estar a la par con la de PlayStation 3, ¿no? Entonces, dijeron básicamente que las tres versiones serían más fuertes y son independientes, ¿no? Porque se actualizarían a su ritmo.
A su forma también.
Y a su forma, ¿no?
Bueno, entonces, pues ellos saben lo que están haciendo.
Sí, es una lástima, pero, pues bueno, hay que, esperar un poquito más, ¿no? O sea,
verano, faltan también unos 3 meses para verano. Sí, así que no falta mucho. Sí,
lamentablemente no hay fecha definitiva, pero bueno, es un retraso, así que hay que tomarlo con filosofía. Muy bien, ¿qué más hay con Valve, Adrián? A ver, cuéntanos, ¿qué onda?
Pues miren, ¿se acuerdan que había un rumor de que Valve está haciendo su propia consola?
Sí, que de hecho hicimos el tema de la semana pasada.
Así es.
Sí, curiosamente.
Pues fíjense que el director de mercadotecnia, Doug Lombardi, tuvo una entrevista con Kotaku y les dijo que no estamos trabajando en una consola propia. Uh-huh. Lo que ellos están trabajando es también lo que mencionamos en el tema de la semana, que es una forma en la que Steam se pueda ver de manera sencilla y fácil, de buena calidad, en las TVs. Es decir, la gente que conecta su PC y quiere jugar en su tele de, no sé, 1 millón de pulgadas, no tenga problemas en configurarla.
De hecho, yo hago eso para jugar Bastion. Yo juego con, conecto el control de Xbox a la PC y lo pongo en la tele para jugarlo como si fuera
y
un
es Xbox. Muy sencillo, ¿no?
Sí.
Bueno, no es tan sencillo con la resolución, pero lo que quieren justamente ellos es que sea de manera casi natural.
Sí.
Ajá.
Sí,
eso
sí
es lo que han estado trabajando. Y el rumor viene por el hecho de que ellos han hecho prototipado para poder conectar, son PCs modificadas nada más, para ver que esto funcione. De ahí nació el rumor.
Sí, para ver requerimientos mínimos y cosas
exactamente
así, ¿no? Pero han hecho cajitas ellos nada más.
Exactamente, lo que ellos denominan boxes. Entonces, pues de ahí viene el rumor. Aún así se sigue trabajando en esta forma de hacer que tu TV tenga el reconocimiento fácil de tu resolución. Y reafirmaron el hecho de que sí están trabajando en biométricos. Uh-huh. Eso ya se sabía, pero bueno, es lo que dijeron, ¿no? Es lo que está trabajando. Por desgracia, no se está haciendo hardware por el momento. Dijo que si alguna... O sea, no es algo que se ha descartado. Entre ellos dicen, nunca hemos descartado el hecho de hacer hardware.
Sí.
Pero no es el momento para nosotros, ¿no? Ellos vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo.
Sí, pues mira, Valve es una compañía de software, netamente.
Netamente.
Entonces, sí. De hecho, es de los que mejor software hay. De hecho, gracias a la plataforma de Steam se ha universalizado el gaming de PC. Es muy sencillo ahora jugar un juego de PC gracias a Steam.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, que le sigan entrando al...
A lo suyo.
Ellos saben.
Sí, ellos saben qué hacen, ¿no? Pero bueno, también como ustedes saben, y ya les dijimos ahorita durante el sillón, esta semana se llevó a cabo el GDC del 2012. Estuvo bastante interesante, hubo algunas cosas técnicas, muchas cosas de Unreal Engine.
Puerta cerrada, no pudimos ver nada.
Sí, que hubo rumores de que ya se había mostrado el Unreal Engine 4 a puerta cerrada a la prensa y a algunos desarrolladores. Entonces, pues hay que ver qué onda con eso después.
Yo sé que el Unreal Engine 4 como engine es muy importante.
Sí.
Yo sé que muchos juegos se derivan de él, pero para mí eso significa que va a haber un nuevo Unreal Tournament.
A huevo.
Flag Master.
Sí, ya les dijimos que cuando anuncien el Unreal Tournament 4 vamos a poner toda la información.
Ahora los zapatos son rojos. ¡Ah, rojos!
Godlike.
Sí. Pero también lo interesante de ese evento del GDC es que al final se lleva a cabo la premiación de los Game Developers Choice Awards, que es una premiación de juego del año y cositas así. Pero los jueces o la gente que dictamina qué juego gana qué premio son gente de la industria. Entonces, tiene cierto mérito.
Digamos que
mérito.
Tiene un poco más de peso.
Tiene cierto mérito ganarse un premio de estos. Entonces, vamos a revisar la lista de ganadores, que está bastante cortita, que es lo que me gusta de esta premiación también, que es muy, muy al grano. Sí. De hecho, hacen distinciones de cosas que son ambiguas en otras premiaciones. Pero vamos a ver, mejor diseño de juego, que es así gameplay, estructura general del juego en general, ganó Portal 2, Valve se lo llevó, pues este juego ha sido bastante popular en muchas otras premiaciones, y pues es bastante merecido, ¿no? Fue uno de los juegos más interesantes del año pasado, ¿no? Innovación, que es así como que el más ambiguo, se lo llevó Johann Sebastian Joust.
¿De Die Gute Fabrik? Ese,
mero.
Yo no sé, la verdad.
No sé ni qué chingados.
Me declaro un ignorante.
Sí. Mejor tecnología, Battlefield 3, DICE, yo creo que por el nuevo engine.
Por el nuevo engine, se ve muy bien.
Se ve muy bien el nuevo engine.
Y corre muy bien. Necesita muchas cosas, pero en general el juego corre bien.
Sí, al principio hubo muchos errores en Battlefield 3, pero ya con los patches ha mejorado la cosa.
Exactamente.
Mejor juego de portátil o móvil, se lo llevó Super Brothers Sword of and Sorcery, EP, de Capi Games Super Brothers.
Está bien.
Chido, quién sabe también cuál sea.
Otra vez me declaro ignorante.
Mejor audio, Portal 2, yo creo que fue por las actuaciones de voz.
Yo
y
creo,
la música también, el soundtrack está bastante interesante,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Mejor juego descargable, Bastion, de Supergiant Games.
Ya se ha hablado varias veces de él.
Nos gusta bastante Bastion. De hecho, también pudo haberse llevado mejor audio nada más por el pinche narrador.
El soundtrack es muy bueno.
Es muy interesante.
Mejor narrativa, Portal 2, otra vez.
Pues,
¿qué más decimos? Es Portal 2.
Sí.
Mejor debut, Supergiant Games con Bastion. Su primer juego, me parece. O por lo menos su primer juego grande. Mejores artes visuales, Uncharted 3 Drake Deception. Se lo llevó Naughty Dog. Se lo quitó a Battlefield. Tiene mejor dirección artística, Uncharted.
Sí.
Es más llamativo visualmente. Y juego del año, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Que era así como de los...
Pues estábamos hablando bien porque mucha gente caga. No, es que está lleno de errores y no sé qué. Sí, pero el... ¿Cómo se dice scope? La mira del juego,
el concepto es
masivo.
Sí.
Sí.
No es tanto el hecho de que corra bien o no, es la idea de que está atrás de todo eso, ¿no?
Sí.
Aunque había un comentario muy bueno en Joystick, que decían, no, pero ¿por qué Zelda no se lo llevó? ¿O por qué no Uncharted? Decía, número de dragones en Uncharted, 0. Número de dragones en Zelda Skyward Sword, hay 3. En Skyrim 4 hay 1,000,000. Ganó por número, por número de dragón.
Mucho más dragones que los demás.
Bueno, es una... Es sensata la lógica.
Sí. Nosotros pensamos que más bien es por la cantidad, por el, lo masivo que puede ser.
Ese juego es para caminarlo, para perderte ahí y hacer estupidez y media y se te van las horas.
Sí. Es,
es una experiencia, como has dicho.
Sí, es una experiencia. O sea, ya es otro pedo. Ya estamos en un paso en el que ese tipo de juegos... Sí, Bethesda eventualmente trabaja los pequeños problemas que tiene. Y los grandes problemas que tenía también.
¿Y quizás se aumenta su staff un poco?
Se aumenta su staff un poco. Si interactúa más con ID Software para hacer engine y cosas así, puta, imagínate esos juegos sin broncas. De hecho, ese es lo único malo de esos juegos, que tienen muchos errores. Ese es el único problema, porque lo demás es...
Es la locura.
Estoy buscando
es la locura.
Un problema, estoy buscando... No, es más, no encuentro.
Es tanta locura que el internet no dejó de hablar de Skyrim hasta que salió Mass Effect 3.
Sí. Entonces, pues sí, Skyrim se lo tiene merecido por más que nada por la
magnitud.
Por todo lo que está alrededor de él, más allá de sus errores.
Sí. El juego es bastante espectacular. Quien no le haya entrado a Skyrim y tenga interés, háganlo. Se van a perder ahí un chingo de tiempo, ¿no? Entonces, de una cuenta decimos que a nosotros personalmente no nos gusta esto de juego del año y cosas así. Estas son interesantes precisamente porque, bueno, lo dicen la gente que hace juegos, ¿no? Entonces, ellos saben qué pedo.
No es tanto la gente que votó, sino nada más eso. Ellos se pensaron qué podría hacer.
Sí, entonces a ellos les impresionó más este año Skyrim, ¿no? Entonces, está chingón.
Está bien.
Está chingón. Nosotros aprobamos. Muy bien, estas son todas las noticias que tenemos esta semana. Pero Rafa nos va a decir qué juegos salen el martes, porque todos salen el martes.
Sí, todos salen el martes. Bueno, pues empezando con Yakuza Dead Souls, ese juego de Yakuza.
Con zombies.
Con zombies. Ajá. Entonces, pues, siguiendo con esa fiebre zombie que ya lleva un rato.
Y no va a irse nunca.
No se va a ir nunca.
Y no se va a ir nunca. Silent Hill Downpour. Bueno, Yakuza Dead Souls va a salir para plataforma, es para el
PlayStation 3. Exclusivo.
Sí, es exclusivo del PlayStation 3. Silent Hill Downpour, la nueva entrega de Silent Hill. Uh-huh. Bueno, también el martes para PlayStation 3 y Xbox 360. Uh-huh. Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Generations, PlayStation 3 y Xbox 360. Siguiente.
O UNSG para los cuates.
Sí, ni puta idea. En fin,
Es el juego de Naruto de este año.
Sí, el juego de Naruto de este año. Ajá. Birds of Steel, ese juego de Konami, me parece, de aviones.
De aviones de la Segunda Guerra Mundial, me parece.
Sí.
Algo así.
Aviones de viejos. Aviones
Dogfights y demás. PlayStation 3 y Xbox 360.
Igual el martes 13 de marzo.
Y Tales of Grace. F.
¿Qué? Nombres japoneses.
Sí, nombres
385 sobre 2 por 3.
Panic. Panic Steel. Uno y medio.
Extend.
Duodécimo.
Revancha.
Invictus.
Y podríamos seguir así todo el podcast para PlayStation 3. Y por último, FIFA Street. Que va a salir para el PlayStation 3 y el Xbox 360.
Este FIFA Street no estoy seguro, puede ser que haya una versión de PC, pero no la encontré. Entonces, generalmente estos juegos de deportes sí hay versión para PC. Entonces hay que estar pendiente. Si está, pues igual le aparece en Steam, ¿no? En Origin.
Me sorprende...
Que no esté para todas las demás.
No. nosotros seguimos a EA México, Twitter. El Twitter de EA México habla más de FIFA Street que de Mass Effect.
Pues porque Mass Effect...
¡No me importa!
Ahorita que lleguemos a la encuesta vamos a ver por qué, güey.
Sí.
Sí.
Pero bueno, banda, esas fueron todas las noticias de esta semana. Yo creo que ya nos podemos pasar al tema de la semana. pues ya estamos aquí en el tema de la semana, banda, donde vamos a empezar, como ya se está volviendo tradición, con sus pensamientos sobre el tema de la semana pasada, que la semana pasada estuvimos hablando sobre la consola de Valve, que lamentablemente ya sabemos que pues no existe. Uh-huh. Ya Valve aclaró los rumores, pero bueno, les pedimos que ustedes nos dijeran las posibilidades, que se imaginaran cosas y si les gustaba o no la cosa. Escogimos dos pensamientos otra vez y Rafa nos va a leer qué dijeron ustedes. A ver qué nos mandó la
banda. Muy bien, pues el primer pensamiento es de Luis E. C.D.
Luis E. C.D.
Ah, ¿sabes qué se me olvidó? ¿Sabes qué se nos olvidó?
¿Qué cosa? ¿Qué?
¿Te ves en el pinche Street Fighter Cross Tekken que Abel ya habla francés?
Ah, sí, siento que ya...
¡Ah, caray, eso!
Sí. Y hay un poder que... No sé qué diga en francés, pero parece que dice a bailar.
¡A bailar! Merci, ya me voy. Sí, estuvo súper raro que habla francés Abel, sí, cierto. Muy bien, vamos a ver qué dice Luis de CD.
Hola, Goktius. Pues yo pienso que esa medida sea verdad un simple rumor, como fue un simple rumor, de una consola de Valve que más bien es una PC de bajo costo para gamers. Pues yo pienso que esa medida, la idea no suena nada mal. No creo que si abarque todo el mercado de consolas, ya que muchos de los usuarios de consolas compramos estas por exclusividad. Ya sea un Mario, un Gears, un Uncharted, pero a su vez será una manera más cómoda de jugar en una PC. O sea, en otras palabras, ¿qué de exclusivo iba a tener?
Puede ser que, o sea, es muy poco probable, pero bueno, hubo una época en que, de hecho, Valve, esos juegos los publicaba EA,
sí.
Pero ahorita están como peleados. Por lo de Origins y Valve. Entonces ya Valve, de hecho, Portal 2 ya es publicado por Valve. Entonces, ellos por sus olas podrían decir Half-Life 3 exclusivo PC.
Y hazle como quieras.
Sí, y hazle como quieras. Podrían hacerlo si quisiera.
Sí. Sí, sí, sí.
O podrían ellos hacer solo nuevas IPs para PC. Uh-huh. De hecho, y pues ¿sabes qué sería exclusivo? Todos los juegos de PC que no están en otras consolas.
Sí, Civilization 5, StarCraft 2, quizás, si se meten con Blizzard y Activision, ajá. O sea.
El mundo es una posibilidad.
¿Qué vas a hacer?
Sí, hay muchas exclusivas para PC. Nada más Shogun 2, que hemos hablado.
Sí.
Shogun.
De hecho, la PC tiene una cantidad de exclusivas bastante sustancial.
Sí.
Que ni siquiera no se puede hablar de first party ahí porque no hay. Entonces,
solo están en PC ya.
¿No? Pero sí, habría muchas posibilidades.
Sí, habría muchas posibilidades. Pero bueno, ese fue Luis S.D.
Uh-huh.
Y también nos pone Gas D. Punto Gas D. Sí, me llama mucho la atención. Hay muchas probabilidades de que sea un éxito si es como me la estoy imaginando. Pues no. ¿Cuál es el principal problema de las consolas? Tienen un hardware limitado, por lo que siempre se va a tener que comprar todo un nuevo hardware después de que la generación acabe. Si las cosas pintan como parece, podremos ir mejorando la consola con el transcurso del tiempo, lo que aumentaría su durabilidad. Solo unas cuantas actualizaciones a la consola en lugar de una consola completa. Ahora, ¿cuál es el principal problema de la PC? Hay muchos juegos que sinceramente se juegan mejor con un control en lugar de teclado y mouse. Y si Valve nos puede garantizar una compatibilidad total de toda la biblioteca de Steam con el control de la Steambox, pues un sueño hecho realidad. Esto podría conllevar a que juegos que normalmente se lanzaran en las consolas y no en la PC, o si lo hacían era muchísimo tiempo después, se puedan encontrar en la Steambox. Pues, wishful thinking.
Sí. Que... De hecho, eso es lo que estaba pensando. De hecho, eso es lo que más me llamaba la atención. Uh-huh. La posibilidad de poner mi Civilization 5 y comprarme un control compacto de teclado. Esos teclados que están saliendo que son teclas virtuales que tú asignas y la teclita es como una pantallita y puedes decir que ahí sea la A o que sea tal acción y cosas así, ¿no? Que sea wireless y yo tumbado en la cama echándole el pedo a Gandhi, ¿no? Entonces, Eso es lo que más me desagrada de la PC, es la posición para jugar.
Sí.
Yo tengo que estar sentado para jugar.
Estar PC. Pegado en la pinche pantalla y con el teclado. Sí, es muy cansado. De hecho, por eso Bastion lo juego con control. Sí. En la PC, pero...
Es un caso particular,
Bastion. Sí. Por ejemplo, StarCraft y juegos de estrategia, pues sí necesitas más teclas y cosas así. Entonces sería un poquito complicado. Así de todo en el control estaría rudísimo. Estaría muy difícil, la verdad.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ese era el sueño de la Steambox y lamentablemente pues por ahora no se puede cumplir.
Por ahora no va a ser.
No va a ser. Es lamentable. Pero pues ya veremos qué sucede en el futuro. Por lo menos ya la interfaz esta de Steam para las teles grandes o para una TV per se, suena más cómodo para la gente que sí tiene la posibilidad de conectarla. Porque ya, como ya muchas computadoras tienen salida HDMI, ya es como conectar una consola, ¿no? Entonces, está...
Así es. Es ganador.
Es ganador. Pero bueno, banda, el tema de esta semana está bastante sencillo, pero decidimos hacerlo más que nada porque creemos que vale la pena. Es uno de esos eventos que surgen durante el año que son relevantes. Es la salida de un juego muy importante. Por lo menos para nosotros, o nosotros consideramos que es un juego muy importante, que en este caso es Mass Effect 3. Esta semana, el martes 6 de marzo, salió Mass Effect 3. De hecho, salió el día aquí en México. Nosotros lo pudimos conseguir el mero martes, ahí en Mixup, las dos versiones, PlayStation 3 y Xbox 360. Entonces, suponemos que ya es cosa de Electronic Arts, porque Electronic Arts ha venido haciendo eso. También este Amalur salió.
Reconnect salió el mismo martes también.
El mismo martes que salió. Lo único que queremos hacer es hablarles a ustedes sobre Mass Effect 3, tratar de convencerlos, si es que no están interesados en la franquicia, de que lo intenten. No es porque querramos lavarles el cerebro, sino porque es lo que hemos estado hablando. Para nosotros, esta franquicia de Mass Effect, hicimos analogías, ¿no? Era como no haber jugado Mario 3.
Sí, exactamente. No haber jugado Mario 3 en el Nintendo. ¿Sabemos? O Ninja Gaiden. Sabemos que no todo mundo pudo jugar Ninja Gaiden cuando salió el Nintendo. Pero si tú ves una revista y decías, ¿sabes qué juegos tuviste que haber jugado Nintendo? Ninja Gaiden estaba ahí. Uh-huh. Mario 3 estaba ahí. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, ¿qué juegos tienes que jugar cuando solo está, digamos que estamos hablando 20 años después?
Sí.
¿Qué juegos tienes que jugar cuando tuviste un PlayStation 3 o un Xbox 360? Entre ellos tiene que estar Mass Effect.
Sí, sí, sí. Este juego es... No sé. Mucha gente está muy impactada por el juego porque es... Mira, lo que pasó con BioWare en principio, Mass Effect era un juego muy pequeño en cierto sentido. Era un juego muy ambicioso, pero muy pequeño, el primero. Uh-huh. Estaba publicado por Microsoft porque nadie más quería publicarlo.
Sí, todo el mundo echó el feo.
Entonces, algo vio Electronic Arts que les gustó y decidieron meterle más dinero y publicarlo ellos. Mass Effect 2, por eso lo publicó Electronic Arts. Mass Effect 3 fue la locura. O sea, hubo un montón de publicidad.
Fue la maquinaria completa de EA y BioWare metiéndole publicidad a las cosas.
Hubo un pinche comercial en el Super Bowl, o sea, estuvo cabrón. Es uno de esos juegos que tuvo tantos anuncios de calibre estilo Modern Warfare, pero es un juego con una sustancia muy, muy grande. Digamos que mucha gente lo ha definido en las reseñas como el primer y verdadero blockbuster en los videojuegos, así de Summer Blockbuster, que es una es una película con sustancia, pero que la va a ver mucha gente. Es un producto mercadeable, pero con mucha sustancia. Entonces... Pues yo estoy más que de acuerdo con la aseveración.
¿Con la connotación?
No, con la connotación, porque este juego es... Le echaron mucha publicidad, pero...
Si entrega.
Si entrega, exactamente. Pero bueno, lo que vamos a hacer...
It delivers.
Lo que vamos a hacer rápidamente, nada más es hablar un poquito sobre nuestras pequeñas impresiones. Sobre cosas muy sencillas sin spoilers. Tratar de no hacer spoilers porque es un poquito complicado. Quizás sí haya spoilers de lo que pasa al mero principio. Ajá. Pero es lo que ustedes pueden probar en el demo. O sea, digamos que vamos a dejarlo a nivel de demo. Y un poquito con algunas complicaciones un poquito más elevadas, ¿no? Pero hasta ahí. A ver, vamos a empezar rápidamente. Rafa, ¿qué has probado de Mass Effect? Que creo que es el demo nada más por el momento. Pero dinos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te llama la atención? ¿No te llama? ¿Crees que el juego valga la pena? ¿No?
No, sí, mira, curiosamente ahorita que están hablando de todo esto, de los juegos que uno debió de haber jugado, yo sí caigo en la estadística de que...
Tranquilo, ya vamos.
No, ahorita vamos, espérate.
No, si quiere que salgamos.
No, mames,
¿no?
Está cabrón ese güey, ¿eh?
¡Pero ya ábranme con una chingada!
Creo que ya creo murió. Que ya. Muy bien.
Disculpen,
pero pues ya saben.
Esto es casero, ya
esto
saben.
Es casero. A ver, Rafa, ¿qué onda con nosotros?
Bueno, entonces, como le estaba diciendo, bueno, pues yo sí soy de los que entran en la estadística de que no he jugado un Mass Effect. Uh-huh. Entonces, bueno, esta sí fue mi primera experiencia jugando un Mass Effect. Sí. Me gustó. Sí. La verdad, yo no entiendo mucho de lo que está pasando. Yo nada más sí sé que los Reapers
ya llegaron
los Reapers y que están bien cabrones. O sea, de hecho, la escala del juego sí es bastante impactante. Uh-huh. Sí es, estás tú apenas saliendo de... así empieza el demo, empieza con puro desmadre. Así, Shepard, te necesitamos porque llegó... tenemos una transmisión de algo y no sabemos que son los Reapers, idiota, yo se los dije. Sí. Entonces, está muy bien manejado, me gustó, me cayó muy bien el personaje principal, el Shepard. A pesar de que realmente haces mucho tú en el demo. Porque, sí. tú no tomas muchas decisiones. Realmente la rueda está muy limitada en sí o no, sí o de contestar bien o contestar brusco.
Uh-huh. Generalmente es el contraste es, esto está, no me parece, pero está bien. Uh-huh. Hagámoslo, perra.
Sí. Sí, sí. Lo malo que tiene Mass Effect es que a veces las decisiones están muy controladas. O sea, sí hay decisiones que son blanco y negro, de que sí. Si haces algo, pierdes algo, cosas que sí importan, pero luego son cosas que no puedes evitar. Nada más es qué tipo de actitud quieres que tenga tu personaje, porque el juego tiene un sistema de karma que es muy constante, que es el de Paragon o el de Renegado. Si tú quieres ser un Renegado, puede ser que sí hagas lo mismo así de, bueno, tengo que ir a destruir esa estrella o ese planeta, ¿no? Uh-huh. Digas o hagas lo de Renegado
va a explotar.
De Paragon, va a explotar sí. La estrella. Nada más te van a dar más puntos Renegado. Que esos luego ayudan para que tengas más opciones en el diálogo en situaciones de peso.
Sí, uh-huh. En las situaciones donde sí se bifurca mucho la cosa, uh-huh. Te agregan diálogo si eres completamente un regado, completamente uh-huh. Un bonachón.
Sí, si tienes muchos puntos de bonachón, la opción que digas y el carisma que ya tengas uh-huh. va a compensar a las demás personas. Digamos que esa es la estadística de carisma que tú tienes.
Sí.
Entonces, si eres muy renegado, pues aunque sea muy renegado, vas a convencerlos, porque ajá. Eres un hijo de perra.
O sea, ponte tú el caso más absurdo que se me ocurre es esto. Digamos que una persona dice, no te voy a ayudar. Entonces, la de bueno, la de Paragon, casi le ruega, no, es que échame la mano, en serio. Es que siento que eres mi hermano, no sé qué. Entonces, y el otro casi le dices, ah, sí. Pues no tenéis esto, yo soy más cabrón que tú. Como que le da la inversa, no me necesitas, entonces sí te voy a ayudar. O pasa eso, ¿no? Si no sí. Vas a ayudar, pues entonces te obligo. Sí. Te saca la pistola, no me dispares.
Sí. Sí, como dice Rafa, la escala del juego está muy grande. De hecho, lo primero que haces cuando ves el demo y, pues bueno, así inicia el juego con la invasión de los Reapers. Ya llegaron los Reapers a la Tierra y la están haciendo caca. Y lo que tiene ahora es que... un problema que tenía Mass Effect 2 muchas veces es que eran corredores enclaustrados. Todo era cerrado y pues era un shooter de cover system, ¿no? Este ya es más grande, hay ambientes más abiertos y siempre hay un Reaper o algo gigante allá destruyéndose. Ajá,
siempre ves el sentimiento de lo que está pasando alrededor tuyo.
Sí.
Tú no puedes, obviamente, matar a un Reaper a tiros.
No.
Pero siempre hay algo con lo que tú te estás enfrentando, uno a uno, frente sí, a frente, sí, pero sí. Atrás estás viendo el desastre, así como sí, diablos.
Está el desmadre, pero sí, ese... Sí, siempre estás contra algo cercano al alcance, digamos.
Sí, sí, sí.
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 Porque esa era la duda, ¿no? Que, o sea, los Reapers están cabrones, pero ¿a qué le vas a disparar ahora? Y pues, bueno, se sobreexplotó la idea del Husk, de los zombies Reapers.
De los zombies de este universo.
Sí, que son como zombies mecanizados de varias especies. De hecho, los primeros que ves son los zombies humanos y los Batarians.
Batarian, que tienen como cuatro ojos.
Sí, que son los jorobados, esos horribles.
Sí, de hecho se comen los cuerpos.
Sí, sí, sí. Sí. tú, Adrián, ¿qué has probado de Mass Effect y qué te pareció?
Yo ya llevo alrededor de 20 horas jugando. Ajá. Uh-huh. Supongo que voy a 2/3 del juego. Sí. No estoy muy seguro. He experimentado todo lo que he podido. Uh-huh. He ido y venido. He mandado gente a la verga. Dice, no, tú vente para acá. Uh-huh. He hecho de todo. No quiero avanzar. No quiero decirles mucho.
Pero a grandes rasgos
es Mass Effect 2. En el sentido de todo lo que puedes hacer.
Sí.
Pero la escala, como has dicho, es infinitamente más grande. En el 2 tienes una misión muy importante, que es detener a los Collectors. Uh-huh. En este ya no es una misión muy importante, es el destino de la maldita galaxia.
Sí.
Y el juego te mantiene siempre en ese tipo de presión. Siempre te puedes desviar un poco, pero el juego aún así te mantiene enfocado en que tienes que arreglar este desastre. Porque sí. Aparte eres el único que lo puede arreglar. Uh-huh. Bueno, obviamente es un juego, ¿no?
Sí.
Y siempre hay un constante recordatorio de que esto está pasando. Entonces es un juego mucho más enfocado. El problema del 2 es que está muy padre y todo, pero siempre te puedes dar la vuelta. Así como, bueno, sí, tengo que ir a revisar esto, pero vamos al bar, ¿no?
Es un poquito
aquí todavía puedes ir al bar.
Más el sentimiento de Skyrim de, sí, tú eres el único que nos puede salvar de los dragones. Sí, voy a hornear un pastel.
Permiso. Aquí todavía puedes hacer ciertas actividades extra, pero el juego siempre te recuerda que tienes que estar adelante, tienes que avanzar.
Sí.
A mí me gusta mucho eso.
Sí. Lo que me gusta mucho el 2 y que no tiene este, lamentablemente, es... bueno, también el 1 y el 2 es el sentimiento de lo desconocido, porque ya... Si ya han jugado el 1 o el 2 o han leído un poquito la wiki, por lo menos, ya más o menos llegan a Mass Effect 3 con conocimiento de qué está pasando.
¿Qué va a ser? ¿Qué demonios es lo que tenemos que detener?
Ajá, que pues al final de cuenta que ya de hecho es un spoiler para la gente que no ha jugado al Mass Effect 1, que los Reapers vienen a joderse la Tierra, ¿no? Porque al principio no lo sabes. En el primer Mass Effect no sabes. La escala de Mass Effect 1 es muy pequeña. Uh-huh. Es un incidente nada más. Uh-huh. Mass Effect ya sabes que los Reapers son los hijos de puta y que pueden venir por acá, ¿no?
Pero no tienes ni puta idea de cómo vas a detenerlo.
No, y de hecho, lo interesante es la misión final del Mass Effect 2 es muy emotiva y muy llamativa porque no sabes qué chingados. Uh-huh. Es un viaje a través de un Mass Relay que no sabes a dónde lleva. Ajá, entonces está muy padre eso. Lo que tiene, lo que perdió Mass Effect 3 en ese sentido es que ya perdió el misterio.
Sí, no, ahora ya sabes qué hacer. Ajá. Tienes que recuperar la Tierra. Ajá, es el moto del juego.
Sí, pero la escala lo compensa mucho, el sentido de urgencia. Lo que me gusta es que aún así, digamos, los juegos no pueden ser 100% realistas. En una visión realista, uh-huh, Shepard no podría ir a ponerse pedo al bar porque tiene la misión de salvar la Tierra.
Está en servicio.
Sí, 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 sí.
Pero piénselo. Es como estudiar para un examen. Ajá. Una persona responsable, que Shepard es una persona responsable, se pondría a estudiar.
Sí.
Así de sencillo.
Sí, sí. De hecho, me da risa porque hay una sección donde estás haciendo una misión, bla, 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 y uno de tus compañeros te dice, oye, Shepard, ¿no has dormido?
Dormiré cuando me muera. Sí.
Y no, vete a dormir, ¿no? Que la chingada ha estado trabajando, bla, bla, bla. Y no, obviamente, Shepard no duerme, no hay forma de dormir más que en secuencias ya preestablecidas, pero...
De hecho, ahí sí se va a dormir.
O sea, güey, te la pasas de pedo en el bar, vas y hablas con un compañero que está ahí en la citadela. Ajá, o sea...
y se van así como a darle el rol.
Sí, entonces... Digamos que eso me gustó. Yo que lo que tenía miedo era que fueran misiones y los personajes o las conversaciones se diluyeran mucho, pero lo mantenía.
Sí tiene su sección, aunque los personajes disminuyeron. No disminuyeron en el sentido que hay muchos personajes del 1 y el 2 y que puedes interactuar, pero con los que puedes trabajar, es decir, con los que puedes jugar en las misiones, se redujo.
Se redujo, de hecho es un número más similar al del 1. Uh-huh. Pero eso no es malo. Yo también sentí que en el 2 sobraban muchos porque siempre quedas con un favorito, así de...
Este es mi equipo.
Y ahora, ahorita sucede lo que tengo es que ya tengo a un personaje que no puedo dejar salir sin él y luego campechaneo con otros.
Ya.
Sí.
Entonces... está bien.
Pero
está
sí,
bien.
Qué bueno que no los hayan puesto a un lado, porque algo muy importante en los juegos de BioWare son justamente los personajes.
Claro.
Que tienen muchísima personalidad.
Sí.
De hecho, lo padre de estos personajes que no salen es que aún así salen en misiones te dicen cosas y se nota que ellos han avanzado más allá de lo que les pasó con Shepard. No, es que yo tengo otros problemas también.
Sí. Sí, sí, sí. Hay algunas cosas que, pues, sí, lamentablemente... Si son muy fanáticos de los personajes del 2, no van a pasar mucho tiempo con ellos, pero sí va a haber tiempo, o sea, sí va a haber cosas con ellos, pues va a haber misiones, que de hecho están muy padres, hay secuencias que son muy interesantes y muy padres, entonces, a mí me gustó mucho la estructura, perdón si esto es un spoiler muy grande, pero me gusta que tengas a tu crew, a tu equipo.
A tu tripulación.
A tu tripulación y de repente te llame... no sé, Mordi, ¿no? O algo así de... Y te digo, oye, está pasando este desmadre acá, ¿me ayudas? Y vas y lo ayudas, y tienes su misión, y tienes diálogos, y ya tienes una resolución con ese personaje. Uh-huh. Así de, pasó esto, tengo este problema, ¿me ayudas, Shepard? ¿Te ayudo?
Y entonces, a cambio, te ayuda.
Él te ayuda, ¿no? Así de, te voy a ayudar a liberar la Tierra, o no sé qué, o algo pasa, ¿no?
Depende que elijas, que no elijas, sí. Ahí ya depende del mundo o del gameplay.
Sí, 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 sí.
Que de hecho en el demo sale Mordin.
Sale Mordin, de hecho, espero que no sea mucho spoiler, pero en el demo sale Mordin, entonces sabemos que sale Mordin.
Y también Rex.
Sale Rex, ajá, entonces, dependiendo.
No, pero en el demo sale Rex.
Sale Rex. Pero bueno, a ver, vamos a hablar un poquito sobre el combate, que este es como un aspecto también muy importante.
Sí.
A ver, Rafa, ¿tú qué opinas del combate? ¿Cómo lo sentiste? O sea, quizás no hayas tenido la experiencia de Mass Effect anteriores, pero como un shooter de Cover System, ¿cómo lo sientes?
Pero como un shooter de Cover System se siente sólido hasta eso. Sí. No voy a decir que se siente así súper sólido. Así es.
¡Gears of War!
¡Es Vanquish!
¡Es Vanquish! No, pero de todas maneras está padre. Las mecánicas que tiene son... la base es estándar de te cubres y asomas la cabeza y disparas. Uh-huh. Pero también tiene sus cosillas interesantes propias del juego. Tengo esta habilidad que hace que dispare balas de hielo. Uh-huh. O que mando una onda de choque expansivo hacia usted y lo desmiembro todito.
Sí.
Entonces eso es padre. Y también eso de que le vas diciendo a tus compañeros, ahora tú usa esto y ahora tú usa lo otro, mientras yo me quedo aquí a chuparme el dedo y a recuperar mi escudo. Uh-huh. Está padre esa mecánica, me gustó. Uh-huh. Es llamativa y está Es muy activa. Vamos, no es tanto como...
Sí, es un juego muy activo en ese sentido.
Es un juego muy activo en el que sí requiere mucha interacción con el con el que lo está jugando. No es tanto Dragon Age. Yo siento que sí falla un poquito en eso de que... X.
Sí.
Le pego.
Sí. Tú, Adrián, ¿qué has sentido del combate?
Pues me ha gustado. Es muy parecido al del 2.
Sí.
Quizás no me gusta mucho que luego todo es con X. O con A, me parece.
Ah, sí.
Siento que lo aprieto muchas veces. Uh-huh. Y el problema es que luego, sin querer, hago cosas que no quería hacer, ¿no? Digamos que somos una pelea. Uh-huh. Y agarro algo que no quería agarrar. Así como, no quiero usar esto todavía.
Sí.
Porque es ese mismo botón.
Sí.
Pero de ahí en fuera, esa es como mi quejita. Uh-huh. Pero de ahí en fuera es muy sólido. Es muy divertido. Y las habilidades, o magia, porque es casi magia,
sí,
es muy entretenido. En especial, sí, como dices... decirle a tu compañero, oye, hazle eso, échale el hoyo negro, no
échale
sé ni cómo
se llama.
Entonces ya tú sabes, adiós. Es como, estabas cubierto, ¿eh? Sí. Eso me gusta mucho. Y ahí hay unas cositas que me gustan. Hay unas como cosas que son con escudo, que hacen que los enemigos recuperen escudo. Uh-huh. Y hay unas barreras, bueno, hay unos cover que son con escudo, pero si los destruyes, se quita. Sí. Esa mecánica me gusta, no sé por qué. Es muy sencilla, pero como que me gusta, es muy divertida.
Sí. De hecho, a mí lo que más me gusta del combate es cómo sienten las armas ahora. Tienen un punch diferente al 2.
Cada una suena bastante diferente.
Suena bastante diferente y se sienten muy distintas. De hecho, la metralleta se siente muchísimo mejor que el 2. El combate sí fue mejorando sustancialmente. El del 1 está de la chingada. El del 3 sí es ya la versión más refinada de Mass Effect. Entonces, a mí me gustan mucho las armas. Hay mucha variedad de armas ahora. Uh-huh. Mucho más grande. Hay armas más interesantes. Una shotgun que lanza
picos,
o sea, la pistola
que lanza granadas,
bombitas,
bueno, así. Bombitas que se te pegan.
Entonces, el elemento de personalización de este juego es muy grande. Realmente, si ustedes van a jugar Mass Effect, los invito a que prueben cosas, no nada más se queden con la misma arma siempre. Uh-huh. Sí, échenle, mira, agarré esta metralleta de los Geth. Vamos a uh-huh. ver qué hace, ¿no? Véanla, si no les gusta, pues ni pedo.
Si no tienes otras 5 más para elegir ahí.
Si les gusta, pues está chido, ¿no?
También puedes agregarle cosas a tus armas.
Sí,
puedes...
ahora también le pusieron énfasis a las cosas que les puedes agregar, como un silenciador o
un barril extra para que dé más daño, o un scope, o sea, una mira más para que tengan zoom, o que tus balas tengan... perforen ciertos tipo de...
Barreras delgadas.
Ajá, las perforen.
Sí.
Esas cositas están... Es un agregado extra que es muy divertido.
Y de hecho a mí lo que me gustó mucho fue que ahora sí puedes escoger las armas que cargas. Porque me acuerdo que en el 2 dependía mucho de qué clase elegías. Si eras el Vanguard no podías traer la metra. Traías la submachine gun
y una
sniper shotgun. O algo así, no sé.
No, una shotgun me parece.
Pero ahora sí la puedes hacer. No importa qué clase seas, tú puedes escoger qué armas traes. Todo depende de cuánto te pesan. Entonces, también...
Supongo... Aunque no se preocupen, si son como yo y quieren cargar todas las armas, uh-huh. El peso no es el límite en el sentido de que sí. Si pesa más ya no las puedes cargar, sino que puedes cargar todas las que quieras. Bueno, todos los tipos que quieras. Puedes cargar hasta máximo 5 armas. Uh-huh. Y pues, si pesan un chingo, pues nada más hay una repercusión que tus poderes no se recuperan tan rápido.
Sí.
Pero no importa. Es decir, yo las cargo las 5. No importa.
Pues sí, es una por otra, ¿no?
Ajá. Digamos. No, lo que pasa es que más bien no es como en Skyrim, que uh-huh. ves que llega un punto en que ya no puedes cargar.
No puedo.
Bueno, te vuelves hiper lento. Ajá,
sí.
Aquí no importa. No es ese el sentido.
No, vamos, es más bien lo sentiría como lo que tú estás diciendo. ¿Qué quiero? ¿Usar mis poderes más rápido? O sea, más seguido.
Uh-huh.
O cargar con
un arsenal.
De arsenal, exacto. Uh-huh.
Sí, de hecho, está bien. De hecho, yo uso un sistema más ligero. Yo nada más cargo con 3 o 4 armas a lo mucho. Y a mí me gusta porque sí hay una repercusión también. Si traes muy ligero el combate, Shepard sí se mueve más rápido.
Sí.
Entonces, se mueve más rápido y los poderes yo los uso a lo cabrón. Así de pum, 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 pum. Y luego otra vez ya están y pum, 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 pum. Entonces, pues también es eso. También fíjense qué estilo de juego tienen. Yo no uso la shotgun mucho. Yo no la uso.
No, yo sí.
Yo no, entonces yo no la cargo. ¿Para qué la cargo?
Entonces eso está padre. Ajá. Libertad de jugar como a ti te guste.
Sí. Entonces, uh-huh. obviamente el juego está limitado porque pues, es un shooter.
Sí.
Y sí, no es un RPG como Skyrim abierto, en el sentido de que, ay, voy a explorar acá y voy a explorar. Sí puedes medio explorar algunas cosas, sí puedes ir a hacer misiones alternativas, pero está muy dirigida la cosa. Ajá. Digamos que el aspecto de rol de Mass Effect es más que nada la toma de decisiones.
Uh-huh. Sí, el habla.
Y explorar a los personajes. Sacar misiones o habilidades extra platicando. Cositas así, obtener cositas extra platicando. No puedes explorar la galaxia a placer. O sea, sí puede
ser. Sí puede ser los planetas, pero dan información a más. Sí, puede ser un planeta pesa tanto y tiene tanta densidad. Sí. Okay.
Cositas así, ¿no? Pero es, digamos que es el juego más completo que hay hasta ahorita de acción. Porque la historia tiene sentido, a pesar de que hay muchas cosas que son muy enredadas y que son muy complicadas y que sí requieren que leas, pero tiene sentido. O sea, no es
lo más importante, todo te lo dicen.
Sí. Entonces, y siempre hay una explicación. ¿Por qué voy a matar a esos güeyes? Porque hay una explicación de fondo, ¿no? A veces en los shooters se pierde eso.
¿Cómo los voy a matar? Hay una explicación hasta de cómo.
Sí.
¿Qué, por qué, cómo y cuándo?
Y de hecho me gusta mucho BioWare porque siempre hay explicaciones. De hecho, hay una misión donde estás con un personaje y pasa algo, ¿no? Así de que ves a una raza, ¿no? Así dice, oye, ¿qué hice en el video? Es un video así como del pasado, ¿no? Oye, ¿qué hice? ¿No es un video del pasado? Esta raza no debería ser así, ¿no? Ah, es que mira, bla, 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 te empiezan a explicar, bla, 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 y eso pasa. Entonces, como que BioWare sabe tapar esos hoyos. Así de
o
que
trata, por genera, lo menos. Podemos, tiene trata. Errorcitos también, eso es casi imposible, pero está, no, digamos que lo tejieron bien.
Sí. Como universo de ciencia ficción está muy bien trabajado, muy, muy bien trabajado, y generalmente hay explicación para todo. De hecho, te explican por qué las Omnitools, la que son como que las pad o las iPads de todos ahí en el universo de Mass Effect tienen cuchillas o algo así, ¿no? Entonces, si tienes una duda, tienes el códex para consultarlo y muy probablemente haya una respuesta para la duda que tú tienes, ¿no? Entonces está...
Y la mayor parte del códex, la parte más importante, está hasta narrada.
Sí, 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 sí. Sí, entonces está muy completo el juego, es una experiencia muy disfrutable, es un juego que no hay que tomárselo a prisa, hay que disfrutarlo, hay que hacer tu misión, tomar la decisión, regresar a la nave y platicar con tu tripulación, explorar qué pedo, ir a comprar mejoras, escuchar todo lo que tengan que decir, ir a explorar algún planeta que sí puedas explorar, alguna misión extra que hayas encontrado, regresar así como a la ciudad principal que es la Ciudadela y platicar con tu tripulación allá abajo porque tienen conversaciones diferentes, tienen sus propios problemas. Es un juego redondo esta cosa. Entonces, lamentablemente yo mi recomendación sí sería que si le van a entrar a este juego, le entren desde el 1 si pueden. Si no, desde el 2. Pero más que nada porque así sí se da, sí se siente...
Continuidad
y se pierde mucho de lo que es Mass Effect porque sí es un juego muy emotivo, así de, ah, mira, ahí está Mordin otra vez. ¿Qué pasa con ese güey, no?
Mira, yo hice esto. Entonces... tiene repercusiones.
Sí.
Yo decidí esto y es mi culpa que no esté pasando.
Sí, sí, sí.
O al revés. Lo hice bien.
Sí. Sí, sí, sí. Lo que tiene la feature, de hecho, lo más ambicioso que tiene esta franquicia Mass Effect es que tu archivo de salvamento desde Mass Effect 1 repercute en Mass Effect 3. Es un juego que sí tiene continuidad directa en las decisiones que tú tomaste en todos los juegos. Yo tengo mi archivo desde el primer Mass Effect y todas las decisiones que yo tomé han tenido repercusiones en este y han sido repercusiones importantes. Que un personaje no esté así, que ese personaje reaccione diferente y entonces la situación ya se cambió. Se cambió.
De hecho, no solo eso, la cantidad de recursos que te dan para la Galactic Readiness cambia.
Sí, sí, que la Galactic Readiness es más que nada un medidor para ver qué tan listo estás para la misión final, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Retomar la Tierra. Entonces, pues, el juego sí, lamentablemente sí, mi recomendación sería que empezaran desde lo más antes que puedan. Si tienen PC, que lo corra desde el 1. El 1 es un juego muy malo en cuanto al combate, la interfaz horrible, pero la historia está bien. O sea, los personajes siguen siendo los mismos, las conversaciones siguen siendo igual de interesantes. Lamentablemente el comandante sí está como de la chingada.
Y todo está en pijama.
Y todo está en pijama en lugar de armaduras. Pero también tiene un detalle padre, que cuando juegas Mass Effect 1 y luego juegas Mass Effect 2, así de ¡verga!
¡Qué mejorado está!
Por eso Mass Effect 2 es uno de mis juegos preferidos, porque no mames, es una mejora muy cabrona con respecto al 1. Y Mass Effect 3 no será una mejora muy sustancial con respecto al 2, porque la fórmula ya está establecida, es más o menos la misma, pero por
es
lo menos
un buen cierre.
La historia es el cierre, ¿no?
No, aparte es un muy buen cierre. Bueno, ¿hasta dónde hemos visto? De hecho, ninguno lo ha acabado. Sí. A lo mejor no sabemos qué tal si el final está horrible.
Sí, al final todo lo hizo un payaso.
¡No! No sabemos cuál es el final, pero por lo menos cómo va... va bien.
Sí, sí, sí. Yo estoy muy complacido con lo que ha sucedido. Pero sí, de nueva cuenta les recomiendo, por favor, si pueden, jueguen los juegos anteriores, mínimo el 2, con el PlayStation 3, con el cómic, que les explique. Que el cómic sustituye al Mass Effect 1, que de hecho es una forma muy... holgada y relajada de entrarle a esta franquicia, porque el 1 sí es cansado. O sea, el 1 sí tiene muchos problemas. Pero el 2 es otro pedo.
Es puro win.
Más efectos. Pero sí, más que nada para que haya peso en los personajes, porque es como dice Rafa, lamentablemente quizás él entienda que están los Reapers, pero...
No entiende quién es Mordi.
Rex,
porque Rex es importante o no es importante.
Sí, o Liara, o todos esos personajes que luego reaparecen, y por qué a Shepard le importa, o a quizás a ti te importa, porque los personajes de Mass Effect están hechos para que algunos te caigan mal, otros te caigan bien.
No, aparte de eso, son como tú los trataste en otros juegos.
Sí.
Tú acabas de decir, es que a mí me cae bien Shepard, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pero también te cae bien Shepard porque tú eliges muchas cosas por él. Entonces...
Exactamente.
Sí.
Fue, finalmente tú eligiste que dijera eso. Uh-huh. Entonces, pues... Eso pasa con los personajes. Sí. También ellos actúan contigo de cierta manera porque así trabajas con ellos.
De alguna manera.
Sí que sí. Pero bueno, a ver, ya como conclusión final, yo voy a empezar, bueno, que ya di la mía realmente. ¿Qué es eso? O sea, yo les recomiendo mucho, por favor, que prueben Mass Effect 3, pero si pueden, que mínimo jueguen el 2, por lo menos en la versión de PlayStation 3 con el cómic, o si tienen PC o Xbox 360, que se echen los 3 de corrido. Me parece que en el Xbox 360 se pueden conseguir el 1 en Games on Demand,
sí.
Muy barato. El 2 también me parece que ya está en Games on Demand,
también.
Que es una forma muy cómoda de jugar el 2, porque el 2 viene en dos discos. No es muy sustancial eso de andar cambiando los discos.
Pero se puede volver cansado.
De hecho, en el 3 me ha pasado que sí he tenido que cambiarlos un par de veces, así ahorita, porque el Mass Effect 3 también viene en dos discos. Yo lo estoy jugando en Xbox 360. Entonces, pues, si pueden jugarlos en Games on Demand es más cómodo. Pero sí se pueden conseguir y yo les recomiendo que lo hagan. Este juego o esta trilogía creo que es la trilogía más ambiciosa de juegos que va hasta ahorita. No creo que haya una trilogía que sea así de ambiciosa, que haya empezado con un archivo y...
Se sigue de frente.
Entonces, bueno, por lo menos esa es mi conclusión y mi sugerencia, que sí jueguen los anteriores. Si no pueden o nada más quieren jugar este porque les llamó la atención esto de la Tierra, pues jueguenlo también. Quizás no tengan momentos tan
emotivos
con los personajes, pero por lo menos la historia general, el panorama general es muy disfrutable.
También. Y es entendible.
Y es muy entendible, sí. De hecho. A ver tú, Rafa.
Bueno, pues sí estaría de acuerdo en que se consigan un Mass Effect anterior, si se puede el 2 con el cómic, pues para entrarle rápido ya al 3.
Rápido al 2, porque el problema del 1 es que es bien tardado y bien cansado, porque el combate sí está muy de la ñonga.
Sí, entonces pues sí le recomendaría que lo hicieran, porque, de nuevo, yo no probé los otros dos, y sí en este momento es así de como... Pues bueno, supongo que este güey es importante, supongo que esta situación... Bueno, definitivamente la situación es apremiante porque están deshaciendo la ciudad.
Sí.
Pero, no, la ciudad no, el planeta.
El planeta.
Ajá.
Pero bueno, ¿y qué hay detrás de todo eso? Como uno sí se queda así como que... ¿Y qué pasa? Me interesa saberlo.
Uh-huh.
Y más que andarlo leyendo en la wiki o algo así, pues... Que mejor que jugarlo.
Y luego el problema es que si uno lee la wiki o cosas así, uno no tiene...
No, pues, muchas de las decisiones no vienen en la wiki.
Ajá.
Porque es una decisión.
Sí, sí. O luego te enjaretan a alguien. Por ejemplo, esta Gris empezó a jugar en el Mass Effect 2 sin jugar el 1. Y, por ejemplo...
¿Le dieron a Kaden?
Le enjaretaron a Kaden. Que Kaden Alenco es un personaje que se puede morir en el 1 y que todo el mundo mata porque es un hijo de perra.
Sí,
es horrible. Ese es un whiny bitch.
Ajá. Aunque Shepard le encanta dentro del juego. Ese casi nunca puede... Bueno... Como cuando se muere, nunca habla mal de él. Así como siempre dice, no, es que lo hicimos por Kaidan, no madre así. Pero nadie le cae bien.
De hecho, hay una lección en el 3 que te recuerda. Ah, ¿te acuerdas de Kaidan? Y hay una opción, sí, era un amigo. No me acuerdo. O algo así, ¿verdad? Sí. Sí, pues no me acuerdo, no me importa.
Qué bueno, está muerto.
Sí. Sí, pero ese es un mayor problema.
Entrarle desde eso. Y de veras entrarle, porque el juego está... Nada más probé el demo y ya con eso me enganchó.
Uh-huh.
O sea, y se los dice alguien que realmente no ha probado más que eso de la franquicia.
Uh-huh. Sí.
Y con eso bastó para decir, sí, yo quiero entrar a Mass Effect.
Sí, sí, sí. A ver, tú, Adrián.
Yo soy de la idea que si tienen ganas, por el hype que les presentó muchos de los videos que nosotros mismos les pusimos en la página.
Sí.
O vieron en muchos otros lugares.
Que de hecho no pusimos el último está más cabrón, güey. Sí. Que es ya el de las reseñas.
Uh-huh.
Sí, 30 calificaciones perfectas. Sí. El juego más cabrón de la historia.
ese no nos pusimos.
Sí.
Si tienen esas como urgencias, no más que no sé qué, chéquenlo.
Sí.
Pero si empiezan a jugar y les está gustando mucho, suelten el control en ese momento y se vayan a comprar el 2.
Sí.
Mínimo.
Sí.
Si les está picando, chéquenlo. Chéquenlo directamente. pero si les empieza a gustar mucho, y me estoy refiriendo así como más allá de como si les gusta mucho un Gears en ese sentido, uh-huh, o si les gusta mucho un Halo en ese sentido, es decir, si les empieza a gustar en ese calibre,
sí,
suelten el control y se vayan a comprar el 2, sí, mínimo. ¿Por qué? Porque su experiencia se volverá más completa aún. Uh-huh. Así de sencillo. Aparte ya esos juegos son pues tanto viejitos, entonces están son más baratos, son baratos.
El otro día vi en un mix-off Mass Effect 2 para el PlayStation 3, 350 pesos.
Así es. Entonces, yo les recomiendo que si les interesa un tantito, lo chequen y mínimo digan, bueno, jugué el 3. Uh-huh. Y si les empieza a gustar, vayan por el otro. Vayan por el otro porque es garantía, por lo menos el 2, de que les va a gustar también, porque es casi igual.
Sí, sí, el 2 es, el 2 es buenísimo. El
pero
2 es buenísimo.
Va a completar su va a completar su visión del 3. Uh-huh. Entonces, uh-huh, esa es como mi recomendación.
Sí, sí, sí. Sabemos que quizás a muchos de ustedes no les interesa Mass Effect y cosas así, pero nosotros, es lo que dijimos al principio, llega, cada generación llega llegan algunos juegos, ¿no? Es así como la trilogía de Uncharted, la trilogía de Gears of War, que son muy importantes. Uh-huh. La trilogía de Halo también es muy importante. Half-Life 2, cosas así. Mass Effect es uno de esos. Es un juego que
va a sobrepasar su propia generación.
Representa esta generación. Si hablamos de la generación del 64 y todo el mundo habla de Ocarina of Time, haz de cuenta, GoldenEye.
O Mario 64.
Yo cuando hable de esta generación va a ser Mass Effect, así va a estar arriba. Va a ser esas franquicias que definieron esta generación. Uh-huh. Entonces,
por lo menos para nosotros.
Para nosotros, por lo menos, obviamente.
Y, pues, muchos sitios creo que comparten nuestra visión.
Sí. Sí, entonces, por favor, si no han probado Mass Effect, háganlo de alguna forma. Éntrenle a nosotros. Viene recomendado. Viene más que recomendado. Tiene muchos sellos de aprobación de los gordos por todos lados. Entonces, inténtenlo. Es una franquicia que creo que se merece el apoyo para pues, que se sigan haciendo juegos de este tipo, ¿no?
Ajá. Quizás ya no más Mass Effect, uh-huh, sino más apoyo a BioWare.
Sí, uh-huh, sí, 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 sí. Quizás mucha gente está como enojada con BioWare por cosas que pasó con el SWTOR, cosas que pasó con Mass Effect 3, de hecho, con DLC de primer día y cosas así, pero el juego por sí solo merece el apoyo realmente, independientemente de cualquier otra cosa. Entonces, uh-huh, sí, nosotros como recomendación general le decimos, do it.
Háganlo.
Do it.
Háganlo. Pero muy bien, banda. Les recordamos que si ustedes quieren darnos su opinión sobre este juego, si no lo han jugado, si sí lo han jugado, cosas así, nos la pueden poner en un tema que va a aparecer en la página el día martes 13, que es La vida después del podcast, episodio 41, opiniones sobre Mass Effect 3. Ya saben, si ponen spoilers o algo así, vamos a tener que borrarle sus comentarios, porque este sí es un tema delicado. Entonces no pongan así como, ay, el final de no sé qué.
Si quieren poner spoilers, pongan una advertencia grande.
Una advertencia grandezota, ¿no? Entonces, uh-huh, más que nada por respeto a los demás, ¿no? Porque esta es una franquicia que vale la pena disfrutarla y que te sorprenda lo que tiene que sorprenderte, los giros y todo ese tipo de cosas. Entonces, traten nada más de explicar por qué les gusta, por qué no les gusta, por qué no se ha llamado la atención así. Si ustedes no lo han jugado, pues digan, a mí no me llama la atención por esto o cosas así, ¿no? Entonces, díganos qué opinan sobre esta franquicia, si creen que es importante, si ustedes creen que no, si creen que realmente es intrascendental completamente. Entonces, pues cuéntenos, ¿no? Ya saben, la vida después del podcast, episodio 41, opiniones sobre Mass Effect 3. Pero bueno, ya terminado el tema de la semana, nos podemos pasar a la comunidad. Estamos aquí en la sección de comunidad y nos vamos directamente a la encuesta que tiene relación con el tema de la semana. A ver, Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
Le preguntamos, ¿desde qué juego le entraste a Mass Effect? Uh-huh. El 62% de la gente respondió, no he jugado ningún juego de la serie.
Fail.
El 17% dijo, desde el Mass Effect 2. Uh-huh. El 15% dijo, desde el primer Mass Effect. Y el 6% dijo, Mass Effect 3 es el primer juego de la serie que he jugado. Ajá. Uh-huh.
Entonces, pues, eso es lo que decíamos de por qué EA México habla más sobre FIFA Street.
Así es, nadie juega más.
Por lo menos en la media de la gente que visita 3G.com.mx, sí, que de nueva cuenta les recordamos que esa serie está cabrona.
Así es, más que FIFA Street.
Más que FIFA Street.
No, realmente no sé.
Pero bueno, bueno, tenemos un pequeño anuncio que nos ha pedido gente del foro. Como muchos de ustedes quizás ya sepan, se está organizando un segundo convivio entre la gente del foro. Se van a ir a ver. En este caso lo está organizando Seguba y Sayacanito, que son miembros prominentes de la comunidad del foro. Están organizándolo a través de un tema ahí, me parece, en Conversación Casual.
En
la sección de Conversación Casual.
Se los pondremos ahí en el post del...
Sí, ahorita en el post del podcast debe venir un link para que vayan dirigidos ahí, puedan entrar y si les interesa pues conocer a la gente del foro y pues, bueno, en persona, uh-huh, lo puedan hacer. El convivio se va a llevar a cabo los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de abril de este año en Cuautla, el estado de Morelos, que es la casa de Sayacanito. La fecha está un poquito extraña. Es justo después de vacaciones de Semana Santa, entonces quizás sea muy difícil para ustedes. De hecho, para nosotros es muy difícil. Nos extendieron la invitación para asistir, pero uh-huh, son fechas imposibles, sí, para nosotros.
Lunes, martes y miércoles muchísimo. Son días laborales.
Sí. Son fechas imposibles, o sea, ajá, es imposible. Lo sentimos mucho, pero sí, si hubiera sido en vacaciones, quizás hubiera sido otra cosa, pero es justo después de vacaciones, entonces es imposible para nosotros.
No puedo pedir un día libre cuando ya
me
tuve,
tuve días libres.
Aparte, lo más seguro es que yo tenga que salir de la ciudad esos días.
Sí, entonces, lamentamos mucho. Lamentablemente no vamos a poder asistir a este convivio de nuevo. La vez pasada no pudimos asistir debido a que se murió la página ese pinche fin de semana. Pero sí, es una fecha extraña, lo tenemos en cuenta, pero mucha gente aparentemente...
Bueno, depende de qué estés haciendo. Bueno, eso, para la gente que no tiene una actividad laboral,
sí,
es decir, trabaja en escuelas primarias, secundarias, hasta prepas algunas, sí, o finalmente está en esas o en algunas universidades, sí les dan las 2 semanas.
Sí, sí, sí. Por eso digo, entonces son fechas raras para nosotros, son muy extrañas, pero para quizás muchos de ustedes no. Entonces, por favor, chéquenlo. Quieren convivir con gente pues bastante chida, que es aquí del foro de 3gb.com.mx. Pueden verlas en vivo y en directo, en persona, para jugar juegos y echar el desmadre, ¿no? Van a ser 3 días de puro gordeo, ahí en Cuautla, en Morelos, en la casa de Sayacanito. Como les decía, hay un tema en el foro y se va a poner el link del post en el post del podcast. Y pues los invitamos a ponerse en contacto con Sayacanito o Seguba por medio de mensaje privado en el foro, si tienen alguna duda y quieren asistir. Entonces ya saben, lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de abril se va a llevar a cabo el convivio. No creo que haya problemas si llegan el martes o nada más van el miércoles o algo así. El chiste es que vayan. Uh-huh. Pues sí, si pueden hacer en esas fechas que están un poquito difíciles, repetimos, pero pues bueno, es para que convivan con la gente y se conozcan, uh-huh, entre ustedes y pues echen el desmadre. Entonces ya saben, Seguba o Sayacanito, mensaje privado en el foro. De hecho, son muy fáciles de localizar. Si no son muy familiares con la interfaz del foro, lo que pueden hacer es entrar al foro y en la parte de abajo hay un contador de usuarios prominentes. Hay 5 personas. Seguba y Sayacanito están ahí.
Así es.
Entonces, sí, píquenle ahí, les va a aparecer la ventanita del perfil y ahí debe venir una opción de enviar mensaje privado y ahí se pueden mensajear con ellos para que se pongan de acuerdo si es que sí pueden ir o no. Si no, de todos modos, le vamos a poner, como ya dijimos, el link del post en donde se está organizando todo para que ustedes pongan ahí, oigan, ¿cómo le hago? Oigan, bla, 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 esto, ¿no? Que tengan sus dudas y pues puedan convivir entre ustedes. Entonces ahí tienen, ya saben, el segundo convivio que se está organizando ahí a través del foro para que, bueno, la comunidad del foro se conozca en persona y pues echen el desmadre y gorden juntos 3 días. A vivo y a todo color. Pero bueno, ojalá les interese y ojalá puedan asistir para que sea un éxito el segundo convivio de la gente del foro de 3gb.com.mx. Pero bueno, vamos a empezar ya con las preguntas. Que les recuerdo que pueden encontrar preguntas comunes que nos hacen a los tres gordos bastardos en la sección de FAQ de la página, que son las preguntas frecuentes. Hay como 86 preguntas ahí contestadas, de las más comunes. Ya saben que si estamos gordos, que cómo grabamos video, que por qué odiamos Modern Warfare, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues pueden ahí pueden responder sus dudas, más que nada para que cuando pongamos el post en la página o en el foro para que nos coloquen sus preguntas para el episodio 42, no nos pregunten ese tipo de cosas porque no las vamos a elegir, ya que no se nos hacen interesantes, porque las hemos contestado muchas veces. Uh-huh. Si ustedes quieren mandar preguntas para el episodio 42, lo único que tienen que hacer es entrar a 3gb.com.mx, entrar a cualquiera de las secciones de podcast que tenemos, que es la de la página y la del foro, y ahí debe haber un tema a partir del miércoles pidiéndoles que nos pongan ahí sus preguntas. Entonces es muy sencillo, pueden meterla como comentario o como entrada en el foro y nosotros las tomaremos en cuenta para ver si son seleccionadas. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas. Cediles nos manda una pregunta un poquito larga, pero vamos a leerla. Que dice: hola, señores obesos. Aquí mi pregunta. ¿Cuál es la razón por la que una franquicia deja de mostrar escenas de violencia explícita si antes lo hacía? Por ejemplo, los Resident Evil tenían escenas muy violentas del Resident Evil 1 al 4. Ya en el 5 sacaban de cuadro ese tipo de escenas. En Mortal Kombat contra DC, la fatalidad del guasón donde le dispara al oponente en la cabeza está fuera de cuadro. Sin embargo, en Mortal Kombat 9, esta fatalidad la ejecuta Shang Tsung y no hay nada de censura. Casi siento como me salpica la sangre en la cara. ¿A qué se debe esto?
Pues mira, el caso más particular, que es el de Mortal Kombat contra DC, eso es porque DC dijo que no quería.
Sí.
Quería que fuera un juego para adolescentes y adultos. Sí. Uh-huh. Entonces, pues tenía que sacar esas cosas de cuadro.
Uh-huh.
Eso es una petición de DC.
Uh-huh.
Entonces Mortal Kombat, el 9, o bueno, el nuevo para tal caso, es un juego completamente de ellos. Y entonces ellos eligen si va a haber o no basura o no basura.
Ellos sí se dieron rienda suelta.
Ajá, entonces mi juego va a ser para mayores de 18 años, uh-huh. Lo voy a hacer lo más absurdo y grotesco y que salgan tantas vísceras como se me ocurra.
Sí, sí. Sí.
Esa es la razón del juego que tú mencionas, que es Mortal Kombat 3. Ya las otras, pues seguramente son políticas de la empresa, simplemente la dirección artística quizás, o simplemente ya no quieren.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Quizás, como cambian de directores luego, por ejemplo, franquicias tan largas como Resident Evil, cambian uh-huh. de directores a cada rato, entonces, pues, simplemente al director nuevo no le gustan ese tipo de escenas o creen que causan más impacto si las quitamos. Así, ¡oh, Dios mío!
¿Qué le habrá hecho?
Ha estado tan cabrón que por eso ni lo mostraron en la cámara, ¿no? Puede ser, o sea, quizás para ti sea más impactante ver algo gráfico
sí.
a algo sugestivo. Entonces, uh-huh. Pues ya depende mucho de la dirección artística. No hay ningún tipo de censura en ese sentido. Realmente la violencia de los videojuegos no genera tantos problemas como solía hacerlo. Entonces...
No, porque ya tenemos el sistema de clasificaciones.
Sí, sí. Entonces ya no hay bronca uh-huh. con ese sentido. Solamente cuando hay escenas de sexo explícito y cosas ya muy salvajes, entonces sí, ya...
Uh-huh. Entran otras cosas.
Otros problemas.
Más que
sí.
nada porque los retailers en Estados Unidos, por ejemplo GameStop, no vende juegos que sean una clasificación más arriba de M.
Uh-huh.
Si ya es adult only, ya no lo venden ellos. Entonces, también las compañías no les conviene hacer ese tipo de juegos porque no uh-huh. los va a vender GameStop, que es la compañía más grande de distribución.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, es un tome y quita.
Sí.
Entonces, es cosa artística más que nada también.
Así es.
Siguiente.
No, te mandan un saludo.
Ah.
Dice, también nos dice Cedil, espero escojan mi pregunta. Porque es una duda que tengo desde hace mucho tiempo. Felicidades por el podcast en vivo. Esta vez el audio estuvo piolas.
A mí yes.
Me mandan un saludo a mí por haber soportado todo el podcast de Reset de Metal Gear Solid, que como les conté, estuvo cabronamente largo. Que sí estuvo recio. Si a ustedes les interesa mucho Metal Gear, pues hay muchos datos curiosos ahí, pero sí, está brutal. Está brutal. Pero bueno, también nos escribe JD, que dice, ¿qué pedo, gordos? Aquí la única pregunta que se me ha ocurrido. Todos los gamers somos coleccionistas hasta cierto punto. Hay quienes conservan sus consolas y juegos viejitos y hay quienes se lo toman un poco más en serio. Se lo ponen como meta o simplemente porque les gusta coleccionar. Lo más que se pueda de X juego, ya sea pósters, figuras, ediciones importadas como de Japón, que son las recurrentes, ediciones especiales, ediciones ultra especiales, ediciones juegos cerrados ya que su valor es todavía más alto, etcétera. ¿Ustedes tienen alguna colección de este tipo de algún juego o son coleccionistas moderados que solo compran lo que más les llama la atención? El Batarang de Rafa supongo que no cuenta mucho.
No, no cuenta nada. Uh-huh. Fue una locura momentánea.
Sí, a ver, ¿qué coleccionamos, gordos?
Pues, miren, yo colecciono juegos, pero no como él dice. Yo no colecciono ediciones especiales y nada. Nada más uh-huh. compro una edición especial si sí. me llama la atención lo que
sí,
tiene.
Sí, sí.
Colecciono también películas.
Uh-huh. Uh-huh.
Colecciono figuras. Tengo un Marcus Fenix.
Sí.
Tengo como 3 Optimus Primes. Tengo una Valkyria de Robotech.
Uh-huh.
Tengo muchas cositas, ¿no? A mí no es que esté así diciendo, es que tengo que tener. Más bien, yo suelo ir luego a convenciones como la TNT o cosas así. Y voy a ver qué me encuentro y me compro.
Sí.
Me gusta tenerlas. De hecho, tengo varias repisas con eso.
De hecho, estamos planeando ver dónde nos podemos comprar una Normandy.
Exactamente.
¿No?
Vamos a ver si podemos conseguir una Normandy para pedir 2 y que nos haga el envío pues, nada más entre esos 2.
Uh-huh.
Pero así como que dices, así aguerrido, así de una sola cosa, yo no le hago.
¿Tú, Rafa?
Pues yo también soy de coleccionar juegos de los que me interesan, vamos, pero las ediciones especiales. La de Batman, como ya dijimos, fue una estupidez de momento. Y realmente no he comprado ninguna otra edición especial, excepto la del Blast Blue, que todavía no me ha llegado, por cierto. Pero es porque me interesaba el contenido. No es por otra cosa. No es porque yo coleccione ediciones especiales ni nada más. Películas, pues no llevo al calibre de Adrián, pero...
¡Uya!
Pero ni de chiste. Y algunas figuras de también colecciono, de juegos, algunas de anime. Ya lo he dicho varias veces, pero yo soy fan de Ukiyo de Ranma y medio y trato de... Y tendría más cosas si fuera un personaje más popular, pero como no lo es, nada más tengo una figura por ahí de plástico y se acabó. Bien. Pero pues sí, es lo que tengo.
Yo no colecciono nada, nada.
Yo más allá de juegos.
Yo tengo, creo que tengo la colección más grande, ¿no?
Sí,
es posible que sí.
Posiblemente sí.
Sí, de juegos yo tengo la colección más grande, entonces... Bueno, si contamos de Play 2 también.
Sí, sí, de Play 2 tienes muchos más.
Sí. Entonces, sí. Yo nada más colecciono.
Y nosotros coleccionamos retro, pero lo que hicimos ahora más fácil es juntar lo de los tres.
Sí, tenemos un baúl lleno.
Tenemos
de
un
cosas.
Baúl lleno de basura retro ahí. Sí. Pero en realidad, no, pues es que como estábamos más chavos, pues tenemos más cosas. Entonces, nuestra colección grande de retro es la colección de los tres.
Uh-huh. Sí, yo no colecciono nada. Compro películas, las que me gustan, las que me llaman la atención y ya. Pero sí, por ejemplo, yo lo que no hago es vender juegos que ya no funcionan también o que van a dejar de funcionar eventualmente. Por ejemplo, Warhawk. O Mag, uh-huh. No los voy a vender nunca. Aparte de que no me van a dar nada.
Ah, sí.
No, pero aparte, sí, es porque está ahí, es parte de tu colección. Uh-huh.
Es parte de la colección. También he comprado juegos así como nada más para tenerlos. Uh-huh. Dragon Quest 7 lo compré, no lo acabé nunca, lo jugué un poquito y ya lo dejé así. Nada más
pero ahí está.
La Ico Collection, la he jugado 2 horas, así de, está chido, y ya ahí no lo he vuelto a tocar.
Cuando tengas ganas lo jugarás.
Sí, así, nada más así para comprarla y ya. Entonces, pues, sí, juegos nada más.
Ah, yo también tengo mucho Lego.
Ah, sí, muchos Lego.
Tengo
sí.
mucho Lego. Me gusta mucho.
Sí, ya estoy. Pues sí, no, pues sí. Nada más eso coleccionamos. Nos escribe Darkstone que dice, hola, gordos. Ja, 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 ja. Últimamente me ha llamado bastante la atención lo del PlayStation Vita y más la compatibilidad que tendrá en algunos juegos con la PlayStation 3. Así que mi pregunta es, ¿qué onda con esa compatibilidad? ¿Acaso para poder seguir jugando en mi PlayStation Vita, en mi partida del PlayStation 3, tengo que comprar el juego en ambas consolas o vendrá una especie de código que me permitirá descargar mi juego en, por ejemplo, el PlayStation Vita si lo compré en el PlayStation 3? Se me haría tonto comprar el mismo juego para mis dos consolas. Pues depende, cada juego hace lo que quiere.
Cada compañía más bien, ¿no?
Cada compañía hace lo que quiere. Por ejemplo, el juego que es Ruin, bueno, era Ruin, ahora se llama otra forma, no me acuerdo cómo se llama.
No me acuerdo tampoco.
Ese sí se va a poder jugar en las dos. O sea, si yo descargo un archivo, se va a instalar en mi PlayStation 3 y ese archivo lo puedo copiar al PlayStation Vita. Ese es un juego en particular. Uh-huh. La semana pasada salió el MLB The Show, el de PlayStation 3. Ese sí tienes que comprar las dos versiones, pero hay un paquete que trae las dos versiones por $70.
O sea, $10 por la de Vita, por así decirlo.
Ajá, entonces, así como, pues bueno, está ahorrado. Me parece que Marvel contra Capcom 3 puedes jugarlo en ambas. Puedes instalar también el archivo de Marvel contra Capcom 3. No se va a ver igual que la versión de disco, pero vas a poder jugar la versión del Vita en PlayStation 3 y también en tu PlayStation Vita. Entonces ya depende mucho de la compañía.
Uh-huh, sí. Pero creo sí, que... la de comprar dos veces el mismo juego, pues...
Va a suceder.
Sí. Hay muchas compañías que lo van a hacer porque pues, sí, van a querer ganar dinero.
Sí, de hecho, Konami lo está haciendo. Los Metal Gears tienes que comprar las dos versiones.
Para que tu Transferring funcione.
Transferring.
Para que el Transferring jale tienes que comprar las dos versiones.
Entonces, pues ahí depende de qué tanto te apasiona el juego como para querer jugarlo en el excusado.
Y en el camión también.
En el camión, pues el excusado.
¿En el excusado del camión también?
Sí. ¡Woo! ¡Double tanto... combo!
Pues sí, ¿qué tanto te apasiona y qué tanto presupuesto tengas en tu billetera?
Sí, sí, sí. Pues lamentablemente sí, no hay una versión unificada. Ahorita uh-huh. estamos en la fase en la que se va a definir eso.
Sí.
Si la gente no compra las dos versiones, quizás ya te las empiecen a dar gratis. Si la gente sí las compra, entonces todas las compañías van a hacerlo.
Sí.
Entonces, depende mucho ya del mercado uh-huh. cómo se estabilice.
Sí.
Ajá, es lo mismo que el DLC. Mucha gente se ha quejado, pero la verdad es que ese DLC de primer día se vende como pan caliente. Entonces, no lo van a dejar de hacer.
Uh-huh.
Ajá. Entonces, pues sí, lamentablemente eso depende mucho del free market. Ajá. Entonces,
sí.
ya veremos qué sucede. Rizu5 nos pregunta, ¿qué onda? ¿Creen que es justo que en estos tiempos donde la Xbox cuesta lo mismo que una PlayStation 3, pues bueno, a pesar de que sea un hardware inferior y no solo esto, sino también que los juegos cuesten lo mismo debido a que el Xbox es un DVD y el PlayStation 3 es un Blu-ray, ¿creen que esto sea justo?
Pues depende de la versión del Xbox, ¿no? Primero.
Pues sí, mira, hice un poquito de investigación. según yo recuerdo, la versión de 160 gigas del PlayStation 3 equivale al Xbox de 300 y cacho gigas. Y aún así el Xbox está más barato. Entonces, no hay, o sea, digamos que la versión chingona del PlayStation 3 sigue estando mucho más cara que la versión chingona de un Xbox 360.
Sí.
Por obvias razones, el lector de Blu-ray es más caro, todo ese tipo de cosas. Ahí en Estados Unidos es otra cosa. Ajá. Aún así está un poquito más barato, pero sí es más similar el precio.
Así es.
Esto es más que nada por lo mismo, o sea, la gente compra Xbox como pan caliente, no tienen por qué bajar el precio.
Ajá. Entonces, la baja de precio de Play es por las bajas ventas.
Bajas ventas. No estaban vendiendo tan bien, entonces dijeron, o querían vender mejor, entonces ¿sabes qué? Bajar el precio.
Así vamos a vender más.
Vamos a vender más, y sí vendió más. Pero el Xbox sigue vendiendo más, entonces no tienen razón para bajar de precio. Lo de los juegos es más que nada porque se está pagando por el software, no tanto por el disco donde venga.
El disco es muy barato.
El imprimir un Blu-ray o un DVD casi cuesta lo mismo. Uh-huh. Entonces, es más que nada el software. Ese software cuesta $60, uh-huh. No tanto cuántos discos venga. De hecho, Mass Effect ahorita, la versión de PlayStation 3 viene en un Blu-ray, la versión de Xbox viene en dos discos. Entonces, no estoy pagando nada extra por el otro disco. Solamente estoy pagando lo mismo por el mismo software.
Exactamente.
Uh-huh. Entonces, pues ya, es eso.
Pues sí, tan tan.
Tan tan. Demonio Blanco nos escribe: ¿pueden contarnos lo que piensan acerca de lo que son los nombres en la industria de los videojuegos? ¿A qué me refiero? Esas personalidades que tanto cambian lo que es un juego. Ustedes saben, no es lo mismo decir que un grupo de Nintendo estuvo trabajando arduamente en un juego que decir Miyamoto estuvo ahí. Y la gente va a actuar diferente. Como algunos son odiosos, otros son buenos pero odiados, otros les ponen apodos. ¿Qué tan importantes son los nombres en esta industria? Porque creo que ahora lo son mucho. Ah, bueno, eso hay que contestar primero. Tiene otra pregunta, pero vamos a contestar esa primero.
Pues sí, los nombres pesan mucho.
Sí.
Para algunas personas. Y pues es que es como si fueran estrellas. O sea, sabes que esta persona lo aprueba. Sí. Oye, le pegué a la mesa, perdón. Esta persona lo aprueba.
Sí.
O esta persona estuvo muy involucrada. Pero también hay gente que de la industria que es muy buena y aún así la gente no lo conoce. O no los conoce.
No tanto. Por ejemplo, a mí yo recuerdo mucho lo que pasó con Castlevania Lords of Shadow, que lo vendían como el siguiente producto de Kojima, a pesar de que Kojima nada más fue asesor.
Exacto.
Así de... Pero porque pesa.
Sí, pesa. Entonces, así, ¡oh, Kojima! ¡Ah, hay que
comprarlo! ¿Kojima en Castlevania?
Seguro tiene algo de Metal Gear.
Tiene ahí un pinche easter egg y ya, güey.
Sí,
o sea, es...
sí.
Pero pues, sí vende. Es más cosa de marketing también.
Sí.
Así, a Hideo Kojima Game. Hideo Kojima Metal Gear.
¿Cómo era? Hideo Kojima, Hideo Kojima.
Clive Barker's Jericho by Clive Barker.
Clive Barker's Jericho by Clive Barker.
Sí. Entonces, sí, es más que nada marketing. Sí. Miyamoto ya también es una figurehead, como le llaman ellos, que es una personalidad importante que vende más por el nombre que por otra cosa, realmente.
Entonces, y no significa que sea bueno o malo. O sea, Miyamoto es bueno haciendo lo que hace, ¿no? Sí, o que no trabaje, sino que simplemente por decir es que Miyamoto... Ah, entonces la gente voltea a ver.
Sí. También nos pregunta, ¿tienen alguna personalidad en especial? Si es que puedes decir así, Gabe Newell también es algo criticado por seguir comiéndose el código de Half-Life 3. O sea, si hay como una especie de personalidad base, o sea, muy recurrente en ese tipo de personas.
No creo. Porque Kojima pues, estará loco y todo, pero es bastante como relajado, por así decirlo. Uh-huh. En cambio... Yo a Miyamoto lo veo siempre con una caja de dulces.
Sí.
Así como, ¿quieres un dulce?
¿Quieres un dulce? ¿Quieres entrar a mi camión?
En cambio, Gabe Newell para tal caso es como muy... Es muy certero. Bueno, a mí me parece que es una persona muy certera. Suele hablar muy fast, así como en punto.
Es un hombre de negocio, sí.
Es exactamente. No hay una persona muy marcada entre ellos. Ken Levine. Es un loco, es un demente. Es que yo no quiero hablar de mierda. Yo quiero enseñarle mi juego. O sea, ese güey está cabrón, pero sí.
Es... Hace rato que hablábamos de Peter Molyneux.
Peter Molyneux habla mucha basura. Sí. Y es muy bueno lo que ha hecho y es muy arriesgado en cierto sentido. Pero es muy hablador.
Sí.
De hecho, yo creo que más que nada no es tanto... No es tanto los juegos, no es tanto ellos mismos, sino es más que nada culpa de la prensa.
Uh-huh. Sí.
O sea, es culpa de ellos también por decir basura, ¿no? Como lo de Peter Molyneux dice pura basura, ¿no?
Sí, entonces... quiero que mis juegos, los árboles crezcan en tiempo real.
Sí, entonces la prensa le hace mucho, lo hace muy estrambótico. Sí.
¡Ah! ¿Vieron lo que dijo Peter Molyneux? A ver si sí es cierto, ¿eh?
Bueno, entonces ya la gente se fija y entonces empieza a prestar atención. como el señor Ken Levine no ha hecho nada. O sea, nada más se pelea con los fans y...
En el Twitter se pelea cada rato. Este... Todo el tiempo le están diciendo basura.
Y regaña a la gente porque está más enfocado en los senos del personaje nuevo de BioShock Infinite que en el propio juego. Uh-huh. O sea, se enoja pues, tipo cosa. Esa cosa llama la atención, pero no es una personalidad muy marcada. Por ejemplo, Cliff Bleszinski o el Dude Huge se hizo famoso por hablar mierda de Resistance. Así de, sí, yo si voy a la tienda y veo los dos juegos Resistance 2 y Gears of War 2 en el estante, voy a comprar Gears, si no está más vergas.
Ajá, así como,
porque yo, porque tiene a Dude Huge.
No, porque es hecho por el Dude Huge, o sea, por mí. Sí. Así como, ok. Oye, sí entiende que son diferentes, ¿no? Sí. ¡No!
¡No! No está Dios.
O luego también sale con su pinche Nintendo y dice, no, es que cada juego que jugué le hacía una rayita. Sí, sí, y aquí sí. En esta rayita, este es Battletoads. Sí. Como, ¡ay, güey!
De hecho, hay una personalidad que realmente se lo ha ganado a pulso sin ser estrambótico, Sid Meier.
Uah.
Sid Meier nada más es por puro producto.
Por puro Civilization, ya, por sí, puro Pirates.
Sí, porque dice Sid Meier, Civilization. Sid Meier, Pirates. Ya viene su nombre ahí firmado. De hecho... Mucho tiempo, mucha gente confundía a Sid Meier, pensaba que esa era la compañía. Uh-huh. Ah, es que los de Sid Meier están cabrones. Pero no, es una persona. Es el director de todos sus juegos.
De hecho, en el Civilization 4, Sid Meier te da el tutorial. Sí. ¿Qué tal? Soy Sid Meier. Vamos a ver cómo jugar el juego de Civilization 4. Sí. Acompáñame.
Ese tutorial está cabrón.
Sí, está cabrón. Ese juego está bien cabrón.
Sí, sí, sí. Entonces, hey, depende mucho. No hay personalidades así como marcadas. Es... La gente la prensa le dan como mucho énfasis. Las declaraciones de Gabe Newell contra el PlayStation 3, por ejemplo. Y, que luego,
y luego que no. Y ya llegó, no, es que sí, sí vamos a hacer cosas para PlayStation 3.
Sí, entonces es cosa de la prensa que hace que la gente se fije en ellos. Ajá, sí. Entonces, traten de buscar alguna pinche declaración del señor Sid Meier así de estrambótica. No lo van a encontrar, pero el señor se hizo famoso por los juegos
por el producto. Sí. Y si quieren, busquen esa imagen de Miyamoto con una caja de dulces.
¿Seguro que no quieres entrar en mi camioneta? Te voy a enseñar dónde me gusta que me toquen. No.
Te voy a enseñar dónde está mi Mario.
¿Dónde está mi Mario? No.
No. Creo que me hablan allá.
Pero bueno, esas son todas las preguntas que tuvimos esta semana. Muy bien, banda. Pues ya estamos en la sección final de este podcast, donde, como ya es tradición, tenemos un regalito. Una pequeña nota antes de esto. Debido a que tuvimos un episodio en vivo la semana pasada, puede ser que si ustedes nos mandaron un regalo, se haya perdido entre el mar de correos. Si no hemos dado su regalo, por favor, envíenoslo otra vez a choibastards@gmail.com, que diga regalo para el podcast o algo así el asunto.
Sí, sí.
Lo sentimos mucho, es que como dejamos una semana... llegan muchos mails, entonces se pudo haber perdido. Este es el que hemos recuperado y pensamos que es el único. Pero si hay otro, si ustedes nos mandaron un regalo y no lo dimos este podcast, por favor envíenlo de nuevo. No es mal pedo, simplemente es un error que cometimos.
Es un desliz.
Es un desliz que cometimos. Sí, sí, sí. No es mala leche para nadie. Uh-huh. Por favor, entonces, a ver, Rafa, dinos qué nos regalaron esta semana. Bueno, pues, ¿qué le regalaron a la banda esta semana?
¿Qué regala la banda esta semana? Bueno, el que da el regalo se llama Luis Suani y está regalando un código de PlayStation Plus. Se los voy a leer. 472JCDN2A2HR. Qué bonitos son los códigos de la PCN.
Sí, son bien chiquitos.
Son bien chiquitos. Entonces ahí, bueno, ya saben la mecánica. Pónganlo. El primero que... Y si le sale, pues qué bien. Si no, una vez más para ver si no la cagaron en algún carácter. Y si de plano no les corre, pues ya alguien se los ganó.
Aparte es código sorpresa, porque no sé qué sea eso de código de PlayStation Plus. No sé
es código sorpresa.
No sé si sea para que tengan PlayStation Plus o es algo para la gente que tiene PlayStation Plus o... ¿Quién sabe?
¡Código sorpresa!
¡Sorpresa! Bien, la ID de PCN de Luis Suani es Suani123. Uh-huh. Vamos a ponerlo ahí en el post del podcast.
Sí.
Pero muchas gracias por el regalo.
Sí.
Muy bien, banda. Este es el final.
Es el final.
El final de este podcast. Y pues nosotros nos despedimos, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Adrián, ¿qué nos recomienda esta semana?
Una serie de 3 juegos Flash que se llaman The Last Stand. Son sobre zombies, como decía Rafa, la fiebre zombie. Uh-huh. De hecho, el primero me acuerdo haberlo jugado todavía cuando estaba en la universidad. Pero bueno, no importa. El primero y el segundo son bastante difíciles. El tercero es como medio RPG-oso, está extraño. Ahí lo van a checar.
¿RPG-oso?
Así, RPG-oso. Les voy a poner los links de los 3 juegos. Personalmente me gusta más el primero, pero bueno, ahí están todos. Son aventuras. Los 2 primeros son de disparar con el mouse nada más, son muy sencillos. El segundo sí es de ir buscando cosas y demás. Chéquenlos, están divertidos.
Muy bien, vamos a poner el link donde pueden descargarlos en el post del podcast. Rafa, ¿qué nos recomiendas esta semana?
Bueno, pues yo les voy a recomendar otro libro. Este es El Anillo del Nibelungo, por Richard Wagner, que justamente escribió una ópera de 4 partes basada en eso. Si ya se saben la cabalgata de las Valquirias, pues de ahí salió. Y pues bueno, es una historia con raíces en la mitología nórdica. Entonces está padre, está cortita. Lo recomiendo mucho, por si ahí les interesa Odín y Thor y bla, 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 bla.
Muy bien. Yo lo que le quiero recomendar son 2 cosas rápidas. Hay un nuevo show en GameTrailers.com que es sobre música de videojuegos. De hecho, el primer episodio fue sobre Donkey Kong Country de Super Nintendo, que se llama Backtrack. Espero que se llame Backtrack, no Trackback. Pero si no, les voy a poner el link.
¿Es uno de esos dos?
Es uno de esos dos.
¿Backtrack o Trackback?
Entonces, está padre. Hablan sobre los compositores. Dicen, no, pues este tema está chido. Este tema evoca tal cosa y cositas así. Entonces,
evoca.
Está muy entretenido. Está muy
evoca
bien
ir al baño.
A veces los compositores.
Ya es hora.
A veces los compositores son gente que se olvida. Y más en esas épocas de Super Nintendo y el Nintendo, entonces, y hacen música que dura para siempre, realmente. O sea,
¿cómo se llama este de Sunsoft?
Me parece que es Naoki Kodaka, me parece.
Naoki Kodaka.
Uh-huh. Sí. Esos pinches riffs de Sunsoft están cabrones.
Sí, sí. Entonces, es un programa que se enfoca en eso, nada más en los soundtracks de videojuegos. No sé si van a ser viejos o nuevos. Yo imagino que va a haber de todo.
Yo creo que va a ser campechaneado.
Entonces, ahorita nada más hay un episodio que es de Donkey Kong Country de Super Nintendo. Mi segunda recomendación es Street Fighter Cross Tekken. Uh-huh. Está cabrón, está muy entretenido. Estuvimos jugando un ratito y está muy divertido.
Tiene un oso bailarín.
Tiene un oso que baila. Está muy pendejo. O sea, el juego está muy divertido. Nos ha gustado mucho porque puedes jugar 2 personas en modo Arcadia, como Mortal Kombat y cosas así. Puedes jugar 2 personas en línea. Entonces, está muy entretenido. Si les gusta Street Fighter, no sé si Tekken, porque realmente no sé qué tanto de Tekken tenga.
No, yo creo que es más Street Fighter.
Entonces, si les gusta mucho Street Fighter y este tipo de juegos en 2 dimensiones, este es la locura. De hecho, es como lo que dijimos ese día fue que es Street Fighter con el chongo suelto.
Así es.
Porque ya...
Street Fighter 4 con el chongo suelto.
Es más holgado. O sea, tiene los mismos principios, pero es menos estricto con el timing de los combos.
Es un punto intermedio en lo que es Street Fighter 4 y Marvel contra Capcom 3. Así como justo en medio.
Sí, sí. Entonces, es un juego muy entretenido, es un juego muy loco, es un juego muy gracioso, es un juego muy disparatado, es demente. O sea, es Ono en su máxima expresión.
Ono-chin y Ono-chin Jr.
Ono-chin y Ono-chin Jr.
Ahí lo buscan.
Está muy padre el juego, se lo recomiendo mucho. Me he divertido mucho con lo poco que he jugado. He jugado mucho Mass Effect, pero el juego también ha estado tan cagado que me he dado mis breaks para poder jugarlo. Entonces, yo se los recomiendo mucho. Street Fighter Cross Tekken, háganlo para el Xbox 360 o el PlayStation 3. Pero bueno, banda, eso es todo por ahora. Solamente quiero recordarles que estamos en iTunes. Nos pueden encontrar como el podcast de los 3 gordos bastardos. Ya saben, échenos una ayudadita con sus evaluaciones, con sus ratings, con lo que puedan hacer ahí en iTunes para que podamos aparecer en los listados de los podcasts más populares de videojuegos. Esas cositas nos ayudan y mientras más populares seamos y más aparezcamos en esos listados, más se divulga la palabra del gordo bastardo, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que queremos que se haga al final del día. También pueden encontrar este podcast en la página de RC del Punto de Encuentro Gamer, que es un compilado de podcast de varias cosas sobre videojuegos, anime, manga y pues cosas que podrían interesar también a ustedes.
Y especiales kilométricos.
Especiales kilométricos sobre Metal Gear, Zelda y Pokémon, no sé qué más hicieron.
Mega Man.
Entonces, Mega Man también. Entonces, pues sí, hay muchos podcasts ahí por si les gusta mucho esto del podcasteo. Ya pueden escuchar más ahí en Reset. También nos pueden encontrar en Facebook. Nuestra dirección de Facebook del perfil para que puedan chatar con nosotros es facebook.com/gordosb. Nuestra página de fans, para que le den me gusta y así también se divulga la palabra del gordo bastardo, es facebook.com/3gordosb. Y en Twitter nos pueden encontrar con el Twitter general TriChobiB, a Rafa como Chobi el Rafa, a Adrián como Chobi Adrián, a mí como Chobi S, y a Gris como Chubby Gris. Y pues ya es todo. ¿Algún pensamiento final, gordos?
Onochin Junior.
Onochin Junior, pinche. ¿Quién sabe cómo está vestido el otro güey, el de Tekken?
Como un oso.
Como oso, pero no me acuerdo cómo se llama.
Ah, yo tampoco, no me acuerdo. Onochin Junior.
Onochin
Junior. Ahí, chéquenlo.
Chéquenlo, está muy chido. Pero bueno, nosotros nos vamos.